ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 9 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un gran placer saludarles. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy martes 9 de febrero? Lo mejor, salir de dudas. Escuchemos con atención lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en la isla de Tenerife, con una nubosidad más compacta en el norte que nos pueden dejar lluvias débiles y dispersas de cara a la tarde, con temperaturas sin cambios o ligero ascenso, máxima de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, también en Puerto de la Cruz, en Candelaria, o 18 en La Laguna. El viento soplando de noroeste con mayor intensidad en cumbres y también brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Buenos días también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula y también Librería Papelería Caletre en Santa Úrsula. Estos son los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. ¡Ah, que ha llegado el momento de conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife! Comenzamos con el líder de la prensa regional, el día La Opinión de Tenerife. Pulso de Pestana a Ferraz para mantener en el cargo a Machín. El delegado del gobierno anima a la consejera de Sanidad de La Palma a presentar alegaciones contra la orden del partido de dimitir. Tiene razones de peso, asegura el delegado de gobierno, el delegado del gobierno en esta tierra. ¿Y él no ha pensado dimitir? ¿El señor Pestana? ¿No se le ha pasado por la cabeza? Voy a dimitir. Lo de las raíces, señor Pestana, por ejemplo. Ahora se ha convertido usted en el paladín de la consejera Machín. ¿Eh? Dice usted, asegura que tiene razones de peso para seguir en el cargo. Hoy nos hemos enterado que al parecer el obispo Bernardo Álvarez no mintió. No mintió. Bueno, las informaciones oficiales. ¿Eh? ¿Saben ustedes aquello de el que hace la ley hace la trampa? ¿No? Don Bernardo tiene contactos con gente muy poderosa. ¿Eh? Bueno, pues señor Pestana, delegado del gobierno, ahí, dedicándose a lo que se tiene que dedicar, a apagar fuegos en el Partido Socialista. Pero el problema de la inmigración, eso que lo arreglen los ciudadanos de Canarias, ¿no? ¿Eh? Los negritos caminando, vagabundeando, delinquiendo. Hay que decirlo también. Y los canarios siendo generosos. Un día tras otro. Bajo la presión. Pero usted, señor Pestana, actuando como bombero ante Ferraz. Eso de echarle un pulso a Ferraz no se lo cree usted, ¿verdad? Es un bonito titular. Aquí no hay socialista que le plante un pulso a Ferraz. La consigna del Partido Socialista Canario es: a cuatro patas se hace carrera. A cuatro patas se hace carrera en política. Defienda usted a la consejera Machín, señor Pestana. Pero le pregunto, ¿no se le ha pasado por la cabeza lo de dimitir? ¿De verdad? ¿No se le ha pasado? Claro que no, hombre. Claro que no. Hay que salvaguardar la nómina, señor Machín. El carguito. Una fotografía deprimente. Los inmigrantes amagan con dejar las raíces. Los inmigrantes que han sido trasladados al campamento de las raíces en La Laguna amenazan o amagaron ayer con marcharse debido a las malas condiciones del recinto. Se quejan del frío, vaya, se quejan del frío y de que no haya agua caliente para asearse. Tras decidir abandonar el lugar por la mañana, finalmente regresaron, ¿no? Y quedaron a la espera de que mejoren las instalaciones de las raíces. Se quejan porque hay frío. Y porque no tienen agua caliente. Son seres humanos, señor Pestana. Señor Pestana, son seres humanos. Yo siempre digo que son inmigrantes ilegales y por lo tanto delincuentes. Delincuentes, pero son seres humanos. Esto no, vamos a ver. Se ha dicho que esto era ya prácticamente Lampedusa. Lo que no vamos a hacer es convertir Tenerife o Canarias en Guantánamo. Señor Pestana, agua caliente, jabón, comida, tratamiento médico, lo indispensable, porque son seres humanos. Deberían estar fuera de Canarias, señor Pestana. Todos, porque han entrado ilegalmente en una tierra que no los quiere, y además ellos no quieren estar aquí, señor Pestana. Pero usted, repito, actuando como bombero apagando fuegos en el PSOE, ¿eh? Y estos delincuentes, seres humanos, se quejan porque hace frío, mucho frío. Y huyen, se mandan a mudar de las raíces. 50, hoy a lo mejor son 100, mañana 200, se reparten por la isla. El que quiere volver, vuelve porque dice, mira, mejor estoy allí. ¿Y qué hacen luego en la isla? ¿Qué hacen, señor Pestana? ¿Llaman a la puerta de su casa, señor Pestana, y usted los acoge? ¿Eh? ¿Duchita caliente? ¿Usted abre la puerta, señor Pestana? ¿Eh? ¿Y si al final tenemos que enviar al ejército a las raíces, ¿eh? Y acordonar la zona militarmente? Militarmente, para que no salga nadie. Con el frío, sin agua caliente, con mala comida. Pobrecitos, y lo digo de corazón, pobrecitos, porque son seres humanos y merecen el mejor tratamiento. No puede ser que Canarias se convierta en Guantánamo, señor Pestana. Ya no en Lampedusa, en Guantánamo. ¿Los vamos a torturar? Ay, señor Pestana. Persona y gestión tan torpe, nunca ha tenido tanta suerte en la vida. Y hay casi 300.000 parados en esta tierra, señor Pestana. Casi 300.000 parados. Seguimos con el periódico El Día. La pandemia suma en la pobreza a más de 51.000 canarios. Estos tampoco tienen agua caliente, señor Pestana. ¡Oh, demagogia! ¡Demagogia! ¡Demagogia! Estos tampoco tienen algo que echarse a la boca. Estos probablemente están a punto de perder la casa, o lo han perdido ya, o han perdido ya la casa. Pero no son delincuentes, ¿eh? A usted, por su cabecita tan bien ordenada, señor Pestana, delegado del gobierno, ¿eh? En esa cabecita suya caben los 51.000 canarios que están en la pobreza. No caben los negros, inmigrantes ilegales, delincuentes, seres humanos. Entiendo que tampoco caben en su cabeza los 51.000 canarios que ya están sumidos en la pobreza. La desaparición del turismo lleva a la industria regional a la mayor caída en su actividad de los últimos 11 años. Y esto genera pobreza. Pero usted, señor Pestana, apoyando a la consejera socialista del Cabildo y echándole un pulso, ahí es nada, a Ferraz, a la sede del PSOE español. Es usted un machote. Ayer salió aquí la palabra totufo. Bonita palabra. Bonita palabra. El habla canario. El habla canaria. Totufo. ¿No? Persona de pocas entendederas. Tenerife confía en que se relajen las restricciones esta semana. No habrá relajación en las restricciones. Hoy decía mi buen amigo Pepe Moreno en una emisora que él confía en la gente. Yo no, Pepe. Yo no. ¿Qué le vamos a hacer? Tú eres un bendito, confías en la gente. Yo no. Con los carnavales a la vuelta de la esquina, rebajar las restricciones en la isla de Tenerife es un suicidio. Es un suicidio. Ya sé que los irresponsables no son irresponsables cuando llegan las carnestolendas. El que es irresponsable durante todo el año. ¿Eh? Todos los días del año es un irresponsable. Pero en este momento, por favor, no juguemos con fuego, ¿vale? Además, ya los ayuntamientos han presentado, casi todos ellos, los que tienen importantes fiestas, su programa de actividades. Todas las actividades online. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a rebajar la restricción en la isla de Tenerife esta semana y los carnavales a la vuelta de la esquina. ¿Y qué vamos a provocar con ello? ¿Eh? Ya las fiestas clandestinas se están organizando. Ya las fiestas clandestinas se están organizando. Ya verán ustedes que va a ser imposible evitar que muchas, muchas personas salgan a la calle disfrazadas. A lo mejor me animo y acudo al trabajo disfrazado. Pero por favor, seamos serios y rigurosos en esto, ¿eh? Y yo tengo que decir que no confío en la gente. No confío en la gente. Y yo soy gente. Y mi buen compañero y amigo Pepe Moreno, al que aprecio y respeto muchísimo, asegura todo lo contrario. Él sí confía en la gente y está a favor de esta relajación en las restricciones. Pues yo estoy en el polo opuesto. No considero que sea factible tal decisión. Vamos con el diario de avisos. Unos 50 migrantes, así titula el diario de avisos, unos 50 migrantes se rebelan en las raíces. Mejor estar en la cárcel. Vaya. Un grupo de magrebíes alojados en el campamento provisional de La Laguna abandonan el recinto por las malas condiciones en que se encuentran y solo aceptan regresar con la promesa de que serán derivados a la península. Estas personas que han llegado ilegalmente a Canarias, ya no sé si Canarias es Europa o forma parte de España, no lo sé. Pero, ¿en qué condiciones vivían en sus tierras? ¿En sus países de origen? ¿Qué condiciones de vida tenían? Deplorables. Una situación económica angustiosa. El paro. El hambre. ¿Qué querían encontrar en Canarias? La buena vida, la dolce vita. Hagamos una campaña agresiva. Que lleguen a esos países de origen, a esos países de origen, las imágenes de las raíces. Que lleguen a esos países de origen los datos serios, certeros, de la situación de la pobreza, de la situación del paro, de las colas del hambre en Canarias. Que no hay derivaciones a la península, porque la península no quiere. Que no hay derivaciones a Europa, porque Europa no quiere. Pero si lo que llega al país de origen es el hotel de 3 estrellas o de 4 estrellas, el inmigrante llega aquí y se rebela. Se rebela. Mejor estar en la cárcel. Pues a la cárcel. A la cárcel. Ayer uno de ellos dijo: mejor estar muerto. Válgame Dios. Válgame Dios. Pero, ¿qué quieren los inmigrantes ilegales? ¿Qué quieren? Marcharse. Pues hagamos una campaña, repito, agresiva, para que en ese país de origen, en los países de origen, se sepa que en Canarias no caben las derivaciones. El que llega a Canarias estará en las raíces, viviendo en una tienda de campaña militar. Y esas no son condiciones. Pero lo que no puede llegar al país de origen de este inmigrante ilegal, delincuente, ser humano, es que va a vivir en un hotel de 3 o 4 estrellas. Eso no. Porque es un efecto llamada ipso facto. Ipso facto. Porque todos estos chicos llegan con el móvil. Y la inmensa mayoría de ellos tienen un móvil mejor que el mío. Y graban la piscina. Y sus paseos. Y otras cosas. Para ganar dinerito. Ya basta de demagogia. Basta de demagogia porque la presión sigue aumentando. La presión aumenta. Y en Canarias lo único que hemos hecho es dar ejemplo de solidaridad, de humanismo cristiano, de ser buena gente, de acoger. Pero nos han dejado tirados Europa y Madrid. Europa y Madrid con la condescendencia del gobierno regional de Canarias. ¿Eh? Seguimos con el diario de avisos. La ocupación más delirante de España. 70 casos en los gladiolos. Sanidad afirma que el obispo de Tenerife no mintió para vacunarse. Esto lo dice la consejera del la consejería de Sanidad. Y por lo tanto, habrá que creer al organismo oficial. No mintió el obispo. Bueno, pues ahora yo peco. Hablando del obispo cristiano, yo peco. Para mí que el obispo mintió. Vaya, no me creo la información. No me creo la información. No es que diga no estoy creyendo al diario de aviso, sino que no me creo la información de Sanidad. Vaya. Esto ya es cuestión de creer o no creer, ¿verdad? Tener fe o no tener fe. Yo tengo fe. ¿Eh? Pero en el señor obispo yo no creo. Y si Sanidad sale en defensa del señor obispo, yo no creo. Como Santo Tomás. ¿Eh? A ver, enséñamelo todo. Todo lo que me tengas que enseñar para yo poder creer. Porque a mí no me gusta el obispo. Nunca me ha gustado el señor obispo. Lleva más en esta tierra, ¿eh?, siendo obispo de la diócesis nivariense que los dinosaurios mientras dominaron la Tierra. Hace 65 millones de años que desaparecieron los dinosaurios. Bueno, pues ¿cuándo le toca al señor obispo decir adiós, hasta aquí llegué? ¿Es que no hay otros curas en condiciones? Santa Cruz tiene sin tramitar 8.000 sanciones COVID y solo ha cobrado 3. ¿Piensen ustedes? Lo que es la tomadura de pelo de la administración de los ayuntamientos, ¿no? Lo que vengo yo denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? La capital, Santa Cruz. O sea, se han tramitado 8.000 sanciones, 8.000 multas, ¿no? Por incumplimiento. ¿Cuántas se han cobrado? 3. Por eso Pepe Moreno dice, yo me fío de la gente. Me fío de la gente. Yo no, Pepe. Yo no. Lo repito, yo no. 8.000 sanciones y solo se han cobrado 3. 3. ¿Y por qué se han cobrado 3? ¿Qué argumento usa esa persona que ha sido sancionada para decir, no, a mí no me puede usted cobrar, no me puede usted sancionar? ¿Por qué? Bueno, usted dice que yo tenía la mascarilla aquí, por debajo de la nariz, o en el codo, en la codera, o que la llevaba en el zapato. Eso es falso. Es su palabra contra la mía. Yo la llevaba bien colocadita. ¿Que iba yo fumando por la calle? Yo que llevo 30 años sin fumar. 8.000 sanciones se han tramitado y solo se han cobrado 3. No me digan ustedes a mí que esto es, por un lado, que esto no es cobardía política, es cobardía política. Es decir, mira, no me molestes que luego tengo bulla en la calle, en el barrio, y pierdo votos. Y luego que hay que rebajar las restricciones porque llegan los carnavales. Ya. Y por último, Tenerife, el Cabildo reabre hoy al tráfico rodado todos los accesos al Parque Nacional del Teide. Dios mío, lo tengo claro. Para este fin de semana lo tengo claro. No iré al Teide. Pero vamos a ver la imagen que nos depara este fin de semana en las cañadas, en el Teide, y cómo degradamos y seguimos degradando algo que es patrimonio de la humanidad. Nosotros, no los turistas, nosotros seguimos degradando ese terreno. Prensa nacional, vamos con el periódico El País. Las amenazas de Bárcenas en el juicio de la Caja B sacuden al Partido Popular. El abogado del extesorero propone un careo con Rajoy y pide incorporar grabaciones para demostrar pagos en dinero negro a la cúpula del partido. Y la otra noticia, la que me sacó ayer de quicio. Pablo Iglesias cuestiona la calidad democrática de España. El vicepresidente contradice la posición oficial del gobierno, o sea que le da la razón al gobierno ruso. Nosotros no tenemos democracia, según Pablo Iglesias. Y además lo dice así, claramente. No, la democracia española, de muy baja calidad. No puede ser que Junqueras, por ejemplo, y el fugado Puigdemont estén en la situación que están. Eso demuestra que la democracia española está enferma. Luego diré una cosita sobre este verdadero totufo. Este es un totufo, pero peligrosísimo, porque es vicepresidente del gobierno de España, ¿eh? O sea, que este es un aliado de Putin y a este le votan millones de españoles. Que si me fío de la gente, Pepe, yo no me fío de la gente. No me fío en absoluto de la gente. Periódico ABC. Iglesias da la razón a Rusia sobre los presos secesionistas. El vicepresidente del gobierno de España contradice a la ministra de Exteriores del gobierno de España y a la Unión Europea, subraya que comparar la democracia española con la represión de Putin está fuera de lugar. Pero la Unión Europea dice esto, ¿no? La Unión Europea dice, comparar la democracia española con la represión de Putin está fuera de lugar. No, para el señor Iglesias, aquí hay verdadera represión. No vivimos en democracia. No vivimos en democracia. Yo también me lo planteo, señor Iglesias. Pero cuando miro hacia usted y hacia los que son como usted y piensan como usted. La fotografía para Bárcenas. Bárcenas se agarra a un careo con Rajoy. Y terminamos con el periódico El Mundo. 3 millones de contagios en España. Nuestro país alcanza hoy los 3 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. De ellos, 1 millón se han registrado solo en enero. También Iglesias se alinea con Rusia y denigra la democracia española. Hasta aquí el repaso a las principales noticias del día de hoy y antes de nuestra primera conexión. Ayer no tuvimos la mirada crítica, hoy, si es posible, la tendremos dentro de unos 5 o 7 minutos, la mirada crítica con don Javier Pérez. Bueno, ya he hablado mucho de don Anselmo Pestana, ¿no? De la situación en las raíces. Hoy vamos a tener a un dirigente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, todavía no sé a quién, para hablar de lo que considera el Partido Popular que es dejación por parte del Cabildo hacia la ciudad del Puerto de la Cruz en referencia a este problema gordo, grave, gravísimo, el problema de la inmigración ilegal. Me dicen que hay imágenes que ponen de manifiesto que la situación se está descontrolando en el Puerto de la Cruz. No quiero ver imágenes, pero sí me comentan que esas imágenes son durísimas, durísimas. Supuesto caso de prostitución. Son menores los que se están quedando aquí en el Puerto de la Cruz, supuestamente, en los hoteles, igual que en otros hoteles de otros lugares. Habrá que actuar, ¿eh? Habrá que actuar. Pero, repito, el señor Pestana sigue en su cargo, ¿eh? Y hoy está más ocupado intentando apagar los fuegos en el Partido Socialista Palmero. El delegado del gobierno, que debería estar las 24 horas del día en las raíces. Las 24 horas del día en las raíces. ¿Eh? Denuncian los inmigrantes ilegales que en las raíces hay un verdadero río con más caudal que el Ebro, que no es más que un río de aguas fecales. Y lleva más caudal que el Ebro. Señor Pestana, haga usted algo. Que aquello no es Guantánamo. Repito, no es Guantánamo. ¿Eh? Pero mientras tanto, dice usted también, y muchos diputados socialistas, y paniaguados, y totufos, que están proliferando los mensajes de xenofobia y de racismo en Canarias. Eso es mentira. Lo primero, eso es mentira. Ante la presión que experimenta esta tierra y esta noble gente, ¿eh? Ustedes no le pueden pedir más al pueblo canario. No le pueden pedir más al pueblo canario. Nosotros estamos dando ejemplo al mundo de lo que es ser, de verdad, personas con un gran corazón. ¿Eh? Mientras ustedes, parásitos de la cosa pública, señoritos y señoritas de la buena vida, se desentienden de todo lo habido y por haber. Y nos dejan el marrón a nosotros. A nosotros. ¿Eh? Con un gobierno regional que se pone, ¿eh?, libremente, lo ejecuta con libertad, se pone a cuatro patas para no molestar al señor que está ocupando el retrete a esta hora de la mañana en la Moncloa. Y somos incapaces de hacer llegar una voz contundente a Europa. Decir, somos Europa, ¿eh? Somos Europa. O no somos Europa. Lo que muchos portuenses y muchas personas han visto en ese vídeo en el Puerto de la Cruz, en un lugar muy concreto del Puerto de la Cruz, pues son imágenes dolorosas, muy dolorosas, que hablan de lo que puede estar sucediendo ya, y de hecho está sucediendo, ¿eh?, en esta bendita tierra. Porque estos chicos deambulan, lo repito, deambulan por las ciudades sin dinero, sin dinero, y van en busca de dinero para poder consumir, porque los escaparates, las tiendas, las salas recreativas, ¿eh?, las terrazas y otras muchas cosas son una verdadera tentación, pero no tienen dinero, no tienen ocupación, no tienen trabajo. Y hay que buscar dinero. Y ese vídeo pone de manifiesto que por unas perras, por unos euros, se puede caer en lo más bajo. ¿Eh? Y hay personas que quieren sacar provecho de esto. Pero el señor Pestana, a lo suyo, apagando el fuego del Partido Socialista. Y ayer, un indigente mental, un verdadero totuzo, gracias don Juan Carlos Marrero por emplear ayer esa bendita palabra, un verdadero totuzo, vicepresidente de España, asegura que España no tiene democracia. Casi se alinea usted conmigo, don Pablo. Casi se alinea usted conmigo. Usted asegura que no hay normalidad democrática. Porque tenemos a los condenados del proceso. Por lo tanto, usted considera que hay presos políticos, como asegura Rusia. Aquí no tenemos presos políticos, tenemos políticos presos que han cometido un delito de sedición, de golpismo, de xenofobia, de racismo, de violencia. ¿Eh? Ayer en un mitin de Esquerra Republicana de Cataluña, dos delincuentes, eran los protagonistas del mitin. El señor Arnaldo Otegi, condenado por terrorista, y el señor Oriol Junqueras, condenado por sedición. Si usted me dice a mí que no hay normalidad democrática, ciertamente no hay normalidad democrática, don Pablo. Mientras usted sea vicepresidente del gobierno, mientras usted sea legal, escúcheme bien, mientras usted sea legal en este país y su formación política y lo que representa su formación política, obviamente no hay normalidad democrática. Mientras Otegi y Junqueras den un meeting y ciudadanos voten por esa formación política, no hay normalidad política. No hay normalidad democrática. Claro, no hay normalidad democrática. Pero cuando usted compara a Rusia con España en cuanto a la calidad democrática, usted es una persona sin vergüenza. Usted es una persona sin vergüenza. O sea, un totuzo. Y mala persona. Y mala persona. Y mala persona. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted para España? ¿Qué tipo de democracia quiere usted para España? ¿La democracia donde Oriol Junqueras y Otegi den mítines, a la masa aborregada, embrutecida, anestesiada? ¿Quiere usted? ¿Usted considera que el fugado Puigdemont es una persona con todos los derechos del mundo, y que merece ser respetado y, por lo tanto, merecedor de entrar en este país? En cualquier territorio, usted, si fuera yanqui, que no lo es, si fuera estadounidense, usted al decir estas palabras, hoy estaría usted destituido. Destituido. No sería nadie en la democracia estadounidense. Usted no sería nadie. Y la vida continuaría con total normalidad. Pero aquí tenemos que aguantar, soportar, flagelarnos teniendo a una persona tan gangrenosa como usted. Mire, yo soy el primero que dice que la democracia española está secuestrada, corre peligro. No me gusta esta democracia española. La considero una democracia cobarde, timorata. ¿Eh? Pero la considero timorata, cobarde, que está enferma, macilenta, porque admite que personas como usted y otras personas mamen del Estado. Mamen del Estado. Y me entristece y me enfada que millones de españoles estén todavía hoy decididos a depositar un voto que iría a parar a las manos de sus secuaces o a usted. Somos una democracia plena, que está siendo acorralada por personas como usted. Personas como Pedro Sánchez, personas como Oriol Junqueras, personas como Arnaldo Otegi, personas, muchas personas, de su cuerda, de la extrema izquierda. Y por eso la normalidad democrática corre peligro. Pero no corre peligro porque se celebre un juicio y se condene a unos sediciosos. No, no. Usted ciertamente denigra la democracia española. Usted la denigra, a conciencia la denigra. Porque usted no es demócrata. Todo un vicepresidente. ¿Eh? Todo un vicepresidente. Y llegan aquí los progres señalando constantemente a unos señores, a unas señoras que pertenecen a un partido legal, constitucional, democrático, llamado Vox. Haciendo creer a la buena gente que Vox representa el peligro. Que Vox es el partido que puede tirar abajo la normalidad democrática. Una gran falacia. Una gran falacia. ¿Eh? Una gran falacia. Los partidos que se están cargando la normalidad democrática en España, señor Iglesias, son el Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Juntos por Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego, el PNV, Más País. Esos son los partidos. Esos son los partidos. El PDCAT, esos son los partidos. Esos son los partidos. Por eso usted denigra la democracia española, señor Iglesias. ¿Eh? La denigra. Pero mientras tanto, vive usted de ella. Vive usted de ella. Es usted una persona sin vergüenza. ¿Eh? Y por eso digo que usted casi está alineándose conmigo. ¿Eh? Porque usted habla de que no hay normalidad democrática, pero yo aseguro desde hace mucho tiempo que no hay normalidad democrática precisamente porque personas como usted viven de nuestra democracia. Se amparan en el Estado de Derecho para destruir el Estado de Derecho y crear otro Estado de Derecho, pero mientras tanto chupando de la teta del Estado. ¿Eh? Y han anestesiado a buena parte de la población. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues el próximo domingo se vota en Cataluña. ¿Eh? Y la última encuesta, porque ya no se pueden publicar encuestas, la última encuesta la publicó ayer el periódico El Español. ¿Quién ganará las elecciones? Pues según esa encuesta, el claro ganador en número de votos será el exministro Salvador Illa. Y la herencia de este señor. ¿La tienen en cuenta los votantes? Un señor que sale del Ministerio de Sanidad en plena tercera ola, dejando atrás más de 90.000 muertos, se presenta a unas elecciones y las gana en número de votos, que no en número de escaños, en número de votos. ¿Eso es normalidad democrática? No, señor Iglesias, eso no es normalidad democrática. Eso es una anormalidad democrática. ¿Eh?
que el partido que prácticamente consigue un empate técnico con el Partido Socialista sea Esquerra Republicana de Cataluña, un partido violento, xenófobo, racista, sedicioso desde sus inicios, consiga ese gran puñado de votos, ¿responde a una normalidad democrática? No, señor Iglesias, eso es una anormalidad democrática. Que el partido que va a conseguir más diputados sea el partido que representa al señor Puigdemont, fugado de la justicia, el partido que va a conseguir más diputados según esa encuesta, ¿eso responde a una normalidad democrática? No, señor Iglesias, no. Que los partidos constitucionales estén en el furgón de cola, los que defienden el Estado de Derecho, la verdadera libertad, la justicia, el orden, la paz social, que condenan la xenofobia, etcétera, etcétera, sean castigados, ¿eso es normalidad democrática? No, eso es anormalidad democrática. Y usted habla y cada vez que habla nos insulta y nos denigra. Pero hete aquí que tiene a 3 millones de españoles en su mano. Y con 30 diputados, 30, 32 diputados, consigue usted ser vicepresidente y colocar a su señora esposa como ministra. Eso para usted es democracia. Eso para usted es democracia. ¿Sabe lo que es eso para mí? ¿Sabe lo que es? Un pudridero. Un pudridero. Un matadero de los de antes. Un matadero de los de antes. Eso es lo que es para mí esta democracia con usted, señor Iglesias. Un pudridero y un matadero. Eso es lo que es. Y usted quiere eso para España. ¿Que lo va a conseguir? Probablemente. Probablemente. Muchos dirán, no, hombre, estamos en Europa, estamos en la Unión Europea. No te preocupes. La Unión Europea lo para todo. Lo para todo. ¿Están seguros ustedes que lo para todo? Llegará un día. Ya Europa se cansó de Canarias. Ya para Europa, Canarias no existe. Mientras no se recupere la normalidad turística, Europa no mira para Canarias. Sabíamos por qué le interesábamos a Europa, ¿eh? Lo sabíamos. ¿Por qué le interesábamos a Europa? Porque éramos un paraíso turístico. Pero el turismo se fue a hacer puñetas. ¿Por qué Europa ahora no nos mira? Porque ya no tiene ningún interés. Y el problema gordo que tenemos con la inmigración ilegal, allá los canarios. ¿Pero qué vienen a tocar a nuestras puertas? No, no, no. Cuando abran los hoteles, cuando abran las atracciones, cuando abran las discotecas, cuando abran las salas de fiesta, cuando los vuelos, la conectividad, sea de nuevo normalidad absoluta, entonces sí volveremos a ser ciudadanos de primera. Mientras tanto, somos lo que somos hoy. Esta es la realidad. Ah, por cierto, que Fernando Simón, ya saben ustedes quién es. Afortunadamente no es canario, Fernando Simón. De algo nos libramos. Fernando Simón, termino, asegura que llega a la cuarta ola. Que llega a la cuarta ola. O sea, estamos en la tercera y habrá una cuarta. Pero ¿saben ustedes lo que dice Fernando Simón? Que la cuarta ola será mucho más lenta. Un científico al que se le ocurre decir que una ola será mucho más lenta. ¿Han visto ustedes una ola lenta? Pregunto, una ola de las que varábamos en el muelle. ¿Hay olas lentas? Que habrá una cuarta ola más lenta. Y este es el científico del reino, el epidemiólogo del reino de España. Vamos a la publicidad. Me dice un oyente, pues deberías ver el vídeo. No. El vídeo se refiere a ese hecho acaecido en el puerto de la Cruz, en el que es protagonista o son protagonistas dos personas, dos varones.
un joven inmigrante y otra persona. No voy a ver el vídeo. No voy a ver el vídeo. Me basta saber lo que contiene ese vídeo. Doloroso vídeo. Pero no veré el vídeo. Que lo vea el señor Pestana. Que lo vea el señor Pestana. El delegado del gobierno. Que lo vea. Que lo vea y que tome nota. ¿Eh? Vamos a la publicidad. Las 8 y 51 minutos de la mañana en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también a través de Facebook Live. Seguimos en directo en las mañanas con Gente Radio, en la radio líder del norte de Tenerife, y saludamos al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, don Juan Carlos Arrecivita. Señora Arrecivita, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Me alegro de saludarle a esta hora de la mañana. Le hago una pregunta sencilla, pero que obviamente temo la respuesta. ¿Cuántos autónomos han desaparecido, si se maneja la cifra, si la cifra es más o menos, la tienen ustedes más o menos controlada? ¿Cuántos autónomos han desaparecido desde la llegada de la pandemia en España y en Canarias?
Bueno, a nivel nacional, el otro día salían los datos del INE, sí. Porque los datos de seguridad social, como hemos hablado alguna que otra vez, están dopados, ¿no?, con los ERTE, con los cese de actividad, y hablan ya de la destrucción de más de 300.000 autónomos en toda España.
¡Qué barbaridad!
Estamos hablando de casi un 10% del tejido autónomo que teníamos antes del comienzo de la pandemia.
Bueno, pues quédense ustedes con este titular. Más de 300.000 autónomos han desaparecido. Han tirado la toalla, ¿eh? Ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Qué repercusión tiene esto en la economía nacional?
Bueno, pues estamos hablando de mucho dinero que va generando. Estamos hablando de que, si el otro día estábamos calculando de que a cada autónomo, en lo que llevamos de crisis, ha dejado de facturar una media de 30.000 euros menos con respecto al año 19, pues estamos hablando de mucho dinero. No solo para los autónomos, sino también para la recaudación, también para el Estado también, porque al no tener facturación, al no tener, en el caso de Península, y tener que pagar el IVA o las cantidades de IVA que se pagaba anteriormente, o el IGIC aquí en Canarias se ha reducido porque también está facturando menos, pues tenemos un poder menor de gasto, y la situación es muy, muy problemática. Estamos hablando de una caída del PIB de un 20% aquí en Canarias. Estamos hablando de datos muy importantes, de muchas titular. Cantidades. Y si no recuerdo mal, se hablaba, creo que son 200.000 millones de euros la caída del PIB aquí en Canarias.
De estos autónomos que han tenido que tirar la toalla, tristemente, desesperados por la situación, la gente pensará, muchos oyentes pensarán, bueno, pues un autónomo. Pero ¿cuántos autónomos han tenido que tirar la toalla, y cuántos de esos autónomos habrán creado a lo largo del tiempo puestos de trabajo para sus empresas, verdad?
Pues más de la mitad de esos autónomos, o por no decir casi un 70%, han sido empleadores y han tenido trabajadores. Y hay otra cosa también de que no solo es lo que ha caído, sino lo que está por caer y lo que vendrá y que lo que vendrá a continuación, ¿no? Hay muchas empresas ahora mismo que el autónomo está sumido en el cese de actividad, que es la ayuda que tiene, sus trabajadores están en el ERTE, algunas están trabajando y tienen otro porcentaje de trabajadores trabajando, pero cuando caiga la empresa caerán los trabajadores del ERTE más los trabajadores que están trabajando, con lo cual la situación no pinta nada bien. O sea, ahora mismo estamos en un momento que este trimestre va a ser de mucho cierre, y por eso estamos implorando desde todo el colectivo empresarial las necesidades de ayudas directas al tejido para poder aguantar estos meses hasta que se vaya recuperando la economía.
Ayudas directas al sector, al autónomo, al emprendedor.
¿Qué valoración se hace de estos últimos días, de estas últimas fechas en cuanto a la gestión, contactos con el gobierno regional y con el gobierno de la nación? Si ha habido algún punto de esperanza, algo a lo que poder aferrarse para tener un apoyo real desde el Ejecutivo Regional y desde el Ejecutivo Nacional.
El Ejecutivo Nacional, igual que en parte en el regional, todo se está estudiando, igual que con el resto de administraciones. Hablas con los cabildos, es que sí, que vamos a sacar una línea, que estamos perfilándola, que se está estudiando, que se está buscando el marco jurídico. Pero claro, es que llevamos 10 meses, bueno, 11 meses ya llevamos ya con la pandemia. O sea, es que ya los marcos jurídicos y las bases en función de cada momento había que tenerlos. O sea, hay que recordar que los gimnasios en Tenerife estuvieron un mes y pico cerrados y no percibieron ningún tipo de ayuda. En Las Palmas, en Gran Canaria, ya van van a comenzar ahora la segunda o la tercera semana. Tampoco han salido las ayudas. Hace dos fines de semana, el viernes pasado o anterior, hubo una rueda de prensa al presidente del gobierno de Canarias, conjuntamente con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ajá, en la cual anunciaban 400 millones de euros que iban a inyectar a la economía.
Sí.
De los cuales, pues bueno, 265, si no recuerdo, era aplazamientos de IGIC. Es que aplazar no es ayudar. O sea, el problema, si no lo tengo ahora, lo tengo en octubre. O sea, porque sin facturación, ¿cómo voy a pagar? Y luego que iban a sacar una línea de 165 millones de euros que preveían que ayudaría a 20.000 pymes y autónomos en Canarias, que se está estudiando, que se ha pedido a la Unión Europea, a ver si la Unión Europea quien lo paga a través de los fondos que vienen, ajá, pero a día de hoy todavía no hay nada sacado. Y hay que recordar que todavía hay muchas de las poquitas ayudas con poca cantidad que dieron el año pasado, que después de 6-7 meses no se han pagado todavía.
Siempre ponemos a Alemania como el ejemplo paradigmático de un país que cumple lo prometido cuando hablamos del gobierno central, pero hay otros países cercanos a España, en la Europa occidental, que están dando verdadero ejemplo de apoyo al emprendedor, al autónomo, a la empresa.
Por supuesto, estamos hablando de Francia, es verdad que también Francia económicamente es un país mucho más potente que España.
Sí.
Estamos hablando de Italia, que es un país que está bastante a la par con España, uh-huh, y también en su momento que tenía un mayor endeudamiento que España,
sí,
están ayudando. Estamos hablando de Portugal, o sea, Portugal está apoyando su tejido empresarial y a sus trabajadores, porque hay que recordar que, por ejemplo, en Portugal el trabajador no cobra el 70% del ERTE, cobra el 100%.
Cobra el 100%, sí, efectivamente.
Hasta 1.700 euros de nómina, con lo cual, o sea que hay otros países que lo están haciendo mucho mejor. O sea, y bueno,
¿cuál es el motivo
que tenemos en estos momentos?
¿Cuál es el motivo, señora Recibita, por el que en España, por lo tanto, no se llega a alcanzar ese nivel de gestión, de compromiso que hay en otros países? Alemania, muchísimo más potente económicamente. Francia, también más potente. Italia, a la par que España. Y Portugal, que es un país económicamente mucho más débil que el nuestro, pero que están por encima en cuanto a ese apoyo al emprendedor, al autónomo. ¿Por qué España no consigue estar en ese listado?
Creo que es una situación en la cual falta una implicación por parte del tejido político. O sea, primero, tenemos un gobierno de España muy débil a nivel internacional, en el cual hay que recordar que desde julio, creo que junio del año pasado, veíamos cómo se recibía por parte del Consejo de Ministros al presidente del Gobierno de España porque se había conseguido los 140 mil millones de euros.
Bueno,
estamos a febrero y todavía no se sabe nadie cómo se va a gestionar ese dinero, ni cuándo va a llegar. Entonces, el problema que hay es que en otros países el dinero se va gestionando y lo van buscando, y si no se van endeudando hasta que llegue el dinero. En España lo único que se ha dado, en cierta manera, son los ERTE, la ayuda al cese de actividad, que hasta ahora, esta última ampliación ahora va a proteger a más autónomos, pero hasta ahora solo estaba protegiendo de los 3.200.000 autónomos a 350.000 autónomos, y luego algo que nos han vendido como una ayuda al tejido empresarial, que son las ICO, que son,
sí,
préstamos con intereses que hay que pagar. Eso es lo que ha dado España. El gobierno de Canarias es una ayuda de 430 euros a 38.000 autónomos. El Cabildo de Tenerife es una ayuda de 1.000 euros, y ojo, cuando hablo de esa ayuda, es una ayuda para todo el año 20. O sea, el año 2020 el Cabildo dio una ayuda y de la cual el 90% de la gente que se concedió esa ayuda no la habían pagado todavía a principios de enero. Y el gobierno de Canarias, una ayuda a 34-35.000 autónomos de 430 euros para el ejercicio 2020.
Con esas cantidades de dinero, ustedes han trasladado al Cabildo, a los organismos, a la administración regional, nacional, que con esas cantidades poco o nada realmente se puede hacer.
efectivamente, el Claro se lo ha dicho, y se lo ha dicho por activa y por pasiva, y se le está pidiendo que salgan más líneas, se le ha pedido que llegado un momento dado que se colabore, que se ayude con los alquileres, pero en un principio tenemos un gobierno, unos gobiernos que están muy superditados al gobierno nacional, y el gobierno nacional va, pues, va muy lento y con mucho... con mucho vender políticas, pero que al final lo que percibimos desde la base, que es humo. O sea, porque a mí que me estás vendiendo los fondos europeos de que van a llegar para la digitalización y para todo lo demás, 70.000 millones de euros, si llevamos 11 meses de pandemia y la única ayuda que he recibido como autónomo son 1.430 euros. O sea, ¿cuándo me va a llegar esa ayuda? ¿Dentro de un año, cuando ya no exista? O sea, a mí es que me hace falta la ayuda ahora, no me hace falta la ayuda dentro de 3 meses, porque a lo mejor dentro de 3 meses he tenido que dejar mi local, he tenido ya que endeudarme y quedar con todo sin poder salir adelante, y esa es la situación real que hay en estos momentos. Uh-huh. Hay mucha gente que está a punto de tirar la toalla, pero es que el problema que tiene es que aparte no es que cierres mañana y bueno, pues cierres y ya está, no, es que tienes préstamos o plazos en el banco, a lo mejor te has metido en una hipoteca, y luego aparte eres padre o madre de familia, tienes tus relaciones y tienes que vivir y comer como cualquier otro ciudadano.
Claro.
Y en estos momentos, pues, el problema que hay es que encima las ayudas que se están dando no te dan ni para vivir.
Obviamente entiendo que hay otros países, usted los ha citado, por ejemplo Alemania, Francia, Italia, la propia Portugal, que están en mejores condiciones a la hora de salir de esta crisis sanitaria, naturalmente, pero también económica, porque la destrucción de la economía mata también, y son países que indudablemente saldrán en mejores condiciones, mejor preparados de esta situación que España.
Sí, pero no es que lo digamos nosotros, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco de España, lo dice todos los organismos de medición europeos y mundiales, están diciendo de que España va a ser de los países de los que se llama de la OCDE, los que estamos hablando, los países más económicamente más potentes, sí. Pues van a ser de los que peor salga. O sea, están hablando de que recuperar niveles de empleo que teníamos en febrero, marzo del 2020, hasta 2026 no vamos a llegar, con lo cual estamos hablando de que quedan 5 años para empezar a recuperar tasas de desempleo que teníamos en su momento. Y ojo, seguíamos siendo, detrás de Grecia, de los países que más paros teníamos en la Unión Europea. O sea, que no que viniésemos del pleno empleo o de un 7 o un 8, no, que veníamos un 14 que veníamos. Entonces, uh-huh, la situación que tenemos en este país, pues bueno, tenemos un gobierno también muy duditativo a nivel nacional, y que hoy dice blanco, mañana dice negro, y luego aparte que con no tiene una mayoría para poder llevar una política, y con lo cual, pues bueno, pues nos entrega muchas veces a otros socios, los cuales pasa lo que está pasando en estos momentos, claro, ¿no? O sea, no se está actuando bien en la sanidad, por un lado, y por otro lado tampoco en la gestión económica de la pandemia, ¿no? O sea, uh-huh, entre ellos, pues bueno, las ayudas que se están pidiendo, la forma que se están pidiendo, uh-huh, bueno, o sea, en su momento estamos pidiendo, Alemania desde verano del año pasado cogió y le dijo a su tejido empresarial, señores, los ERTE hasta final del año 2021. Empresas que necesitan se pueden acoger en cualquier momento.
¿Usted cree que España tiene
músculo tipo de bonificación?
Vale, pero ¿usted cree que España tiene músculo económico para poder copiar esa medida, que yo aplaudo, la medida que ha tomado la canciller Merkel, el gobierno federal alemán, pero España está en condiciones de hacer lo mismo?
Es que lo va a tener que hacer, porque el problema es que aquí lo estamos renovando cada 3-4 meses.
Ajá.
O sea, si es que vamos, o sea, es que el año pasado no, solo llegaremos hasta aquí. Es que la situación de la pandemia es la que hay. O sea, y al final vamos a tener que ahora, hasta el 31 de mayo, empezar a renegociar de nuevo para ver hasta verano, hasta después de verano, y habrá zonas de este país que no levanten este verano, porque por mucho que digan que a lo mejor llegamos a la vacunación, que va a ser muy complicado que lleguemos a la vacunación, luego, y aquí en Canarias se está hablando que la temporada de verano está perdida. Es verdad que habrá turismo vacacional, habrá turismo rural, pero la planta alojativa la va a tener muy complicado. O sea, tenemos una situación de competencia muy difícil. Vamos a tener que competir contra todo el Mediterráneo en verano. Con una política de precios, con una política, entre comillas, desleal, que hacen otros países, como puede ser Túnez, Turquía y demás, que a los turoperadores y aerolíneas le dirá, oiga, plaza que no venda, plaza que se la paga. Eso no lo van a permitir dentro del marco de la Unión Europea. Estamos hablando que luego el traslado de Península a Canarias, pues no baja para un peninsular entre 300 y 400 euros el billete. Claro. Con lo cual, con ese dinero en plena crisis y demás, con eso vas a tener unas pedazos de ofertas espectaculares este año para el que pueda viajar, si la situación y no hay ningún rebrote, ninguna cepa rara que vuelva esto a pararlo,
sí,
todo,
sí, sí.
Hace que el verano se vaya algo recuperando, con lo cual Canarias, el objetivo es empezar a trabajar para la campaña de octubre y noviembre, con lo cual los ERTE tendrán que llegar hasta esa época, como mínimo.
Entonces, ustedes con
si
estas...
sabes que vas a tener que llegar, ¿por qué no lo haces de golpe? ¿Por qué no das tranquilidad a las empresas? Y que no cada dos o tres meses estemos con el corazón palpitando hasta el último día, hasta última hora, a ver qué pasa, a ver si puedo seguir así o mañana tengo que decirle a mis trabajadores que tienen que salir del ERTE porque no, ya no hay quien los pague.
Quédense ustedes con estas palabras del señor Arrecibita, de don Juan Carlos Arrecibita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Señor Arrecibita, ¿cuántos autónomos en Canarias dependen directamente de la industria turística?
Bueno, estamos hablando de los 128.500-600 autónomos que hay cabido ahora en finales de enero.
Sí.
Estamos en una economía circular.
Claro, más de un 70-80%.
Efectivamente, o sea, estamos hablando de que pueda haber de actividades que directamente estén más del 40-45%, pero es que luego hay otra serie,
claro,
de actividades,
claro,
que van a una colación. O sea, si hay actividad, si hay movimiento, hay cultura, hay fiesta,
sí, sí,
hay carnavales, eso es... O sea, la pesca ya se la come la cola. O sea,
sí.
Aquí en estos momentos en Canarias vivimos el turismo. O sea, hasta en el fondo la administración vive del turismo. Si no hay turismo, las políticas no se pueden aplicar. O sea, porque es que no, si no hay impuestos que se paguen, pues llega un momento dado, ¿quién mantiene el sistema, ¿no?
Uh-huh. La pandemia, este dato es estremecedor, ¿no? Pero la pandemia sume en la pobreza a más de 51.000 personas en el archipiélago. Canarias es la región donde más crece la desigualdad desde la irrupción del virus y las ONGs alertan del riesgo de una fractura social. Esto es un hundimiento, aseguran. ¿Cuántos autónomos están hoy? ¿Hay autónomos en la lista de las colas del hambre a día de hoy?
Sí, hay muchos autónomos en la cola, yendo a Cáritas, yendo a las colas a las ONG, a los bancos de alimentos, y hay muchos. Estamos hablando de que con ayudas concedidas hasta el mes pasado, con el cese de actividad, había más de 20.000 autónomos en Canarias, de las 25.000 solicitudes que había. Con lo cual estamos hablando de gente que en estos momentos no está facturando, o su facturación ha caído más de un 60%, con lo cual no está teniendo liquidez para poder comprar, con lo cual un porcentaje muy importante de ellos están teniendo que buscar pues ayuda y colaboración externa, porque con el negocio no sale adelante.
Es terrible, la situación es realmente terrible, ¿no? Es igual en muchos países, es igual, ¿no? Pero yo lo que no entiendo, señora Recibita, es esta deriva loca, suicida, por parte de muchos partidos que hoy están en el poder, de hacer convencer a la opinión pública de que el emprendedor, el autónomo, la empresa privada es el enemigo público número uno. Es que no lo termino de encajar bien en mi humilde cabecita, pero es el mensaje que trasladan muchos partidos políticos y muchos líderes políticos. La casa del emprendedor, la casa del autónomo, la casa de cazar, y todo lo que tiene que ver con la riqueza que puede generar el sector privado es hoy malo para estas personas y para estos partidos políticos.
La vieja política, la vieja ideología, rancia, que muchas veces se piensa la utopía, lo estamos viendo, bueno, pues lo vemos en países como Cuba, lo vemos en países como Rusia, que hay un capitalismo voraz, lo vemos como en China, como se han dado cuenta de que pese a que tienen una dictadura política, tienen un comunismo implantado, al final tienen que abrirse a lo que es la economía, a la economía real y competitiva, porque es la forma de generar recursos, impuestos y que mejore la calidad de vida. O sea, no podemos ir ese discurso cuando un vicepresidente del gobierno de España habla de que hay que nacionalizar las empresas, que hay que nacionalizar los laboratorios, que hay que nacionalizar todo, pues al final lo que te estás dando cuenta es de que, bueno, son gente utópica, que vive de la utopía y al final no es la realidad, o sea, lo estamos viendo, o sea, ¿quiénes están sacando adelante las vacunas? Pues los países que han invertido en el sector privado.
Claro.
No la pública. La pública, al final, ¿qué consigue? En funcionarios mal pagados, porque lo estamos viendo también, porque tanto que llevan ya un par de años ya en el gobierno, unos en pacto y otros sin haber pactado. Yo no he visto que haya habido una subida salarial a nuestros investigadores, y las condiciones están igual que estaban casi hace un año y pico, y con fuga de muchos de nuestros profesionales, tanto sanitarios como científicos. Entonces, predica con el ejemplo, ¿no? O sea, esperamos que el que tenga en cuenta de que el empresario, que el autónomo es el enemigo, es no conocer la economía, porque cuando hablamos de autónomo estamos hablando de un taxista a la parada de taxis del puerto de Orotava, estamos hablando del dueño de un bar, que muchas veces no es que sea el empresario, sino que es el que atiende también a ese cliente. Estamos hablando de una peluquera, estamos hablando de un electricista, estamos hablando de esa empresa que te monta las sillas o el escenario cuando llega carnaval, o carnaval, las fiestas o cualquier actividad que se haga, el que tiene una empresa de catering, y que es el primero que caiga y descarga. Aquí, señoritos, hay pocos.
Perfecto, perfecto. Bueno, sabemos ya que Ángel Víctor Torres está meditando seriamente rebajar las restricciones en las islas. Incluso se habla de que es posible de que Tenerife baje a nivel amarillo, a nivel verde, perdón, y que Gran Canaria pierda el nivel 3 para colocarse en el nivel 2, pero tenemos los carnavales a la vuelta de la esquina. ¿Cómo vio usted esta posible rebaja de las restricciones en las islas?
Bueno, yo creo que por un lado es bueno para en general el saber que se están haciendo las cosas bien, pero también hay que dar un toque de atención a la ciudadanía, que esto lo hemos conseguido con el esfuerzo de todos, que esto no es rebajarse, que carnavales no hay, que la gente no va a tener que salir a hacer botellón y que por favor, que nos tenemos que cuidar, porque es que lo que podemos hacer es que vuelva la cuarta ola y volver a fastidiarlo todo. Yo creo que es bueno que seamos la comunidad autónoma que menos índice tengamos, que mejores condiciones tengamos. Sabemos que turísticamente no va a venir nadie ahora en estos momentos, porque Alemania está cerrado, Reino Unido está cerrado, y ahora todo el mundo está volcándose en la vacuna, y que no hagamos las tonterías. La gente que piense que ya que por esto ya mañana nos podemos reunir 30, 40 y nos podemos ir de botellón al muelle o a cualquier otro sitio, que sea consciente de que tenemos padres, que tenemos abuelos y que tenemos amigos, y que luego también, aparte, tenemos familiares trabajando, que si volvemos otra vez a subir en los semáforos, eso va a significar que se queden sin trabajo, que vuelvan otra vez a entrar en ERTE y demás. O sea, que vamos a echarnos las manos entre todos y vamos a disfrutar de esto, pero disfrutarlo tranquilamente, porque todavía esto no, hasta que no tengamos toda la vacuna, esto no está vencido.
Un oyente pregunta, yo creo que ha salido el tema a colación, ¿no?, a lo largo de esta entrevista, pero pregunta, hablan ustedes del gobierno regional, de los cabildos y del gobierno de España, pero ¿y los ayuntamientos? ¿Qué papel pueden jugar los ayuntamientos en cuanto al apoyo a los autónomos?
Los ayuntamientos pueden colaborar como todas las administraciones. Lo que pasa es que el problema que hay es que aquí todo el mundo, nadie quiere dejar de recaudar. O sea, estamos hablando de que hay un montón de tasas e impuestos municipales que se pueden, no digo aplazar, porque es que he llegado a un momento dado que esa palabra en cierta manera aburre. O sea, ¿por qué tengo que aplazar algo si yo no estoy facturando? ¿Por qué tengo que pagar un impuesto cuando tengo el negocio cerrado? ¿Por qué un hotel tiene que pagar cerrado de cal y canto lo mismo que si lo tuviese lleno? O sea, pues ahora tocará, llegado el momento dado, que esa administración local pues recaude menos, o sea, pero es que es lo que hay. Entonces, pues bueno, a los hoteles quitar las tasas de ocupación, las tasas de basura, a los establecimientos también echarles una mano y bajarle impuestos de IBI, basura. O sea, los ayuntamientos pueden, y luego, en cierta manera, si luego les queda algo de recurso para sacar líneas de ayuda, pues que la hagan.
Otro oyente.
Por hoy, gracias a Dios, están todos saneados, porque con el plan de pago a proveedores en su momento, pues yo creo que ya no quedaba ningún municipio en la isla que estuviese endeudado, entre comillas, con lo cual ahora mismo hay posibilidades, y estamos hablando de que esto es una crisis transitoria. Esto no es una crisis que una crisis como la anterior, que era de una burbuja inmobiliaria, que era una mala praxis bancaria, no, estamos hablando que ahora venimos de una crisis sanitaria que ha hecho que eso se pare, pero esto volverá a funcionar. Entonces, ahora le toca a la administración apoyar a su tejido empresarial de aquí hasta el final de año posiblemente, si las cosas no se tuercen, para que levantemos el vuelo. Y el año que viene, a lo mejor con un poquito de suerte, nos empezamos ya a ir recuperando y poco a poco volvemos a la normalidad y los ayuntamientos volverán otra vez a tener los presupuestos que tenían. Pero ahora a lo mejor toca endeudarte, como no hemos tenido que endeudar nosotros ahora mismo.
Por último, el último mensaje que recibimos, no olvidemos a los autónomos precarios que solo estamos trabajando para pagar al Estado. El cese de actividad no da ni para llenar la nevera.
Efectivamente, lo estábamos hablando. O sea, y eso que se ha conseguido ahora, que con la nueva ampliación de cese de actividad, más del doble. Nosotros estábamos llegando sobre los 349, 350 mil autónomos de este país. Preveemos que entre 800, 850 mil autónomos puedan tener cobertura, pero es que hay un montón, un porcentaje muy grande que no llega tampoco a eso. Entonces, el problema que tenemos es que a nosotros nos encantaría, como asociación de autónomos, cuando nos sentamos en las mesas de negociación, intentamos buscar la fórmula, pero el problema que tenemos a veces tenemos enfrente un muro que no acepta todo lo que ponemos encima de la mesa. Pero está claro de que a un autónomo que le quites el recibo del autónomo y que le des el 50% de la base mínima de cotización, que son 500 euros más los 280 que te ahorras, con 700 y pico euros no vives, porque tienes que pagar una hipoteca o un alquiler, porque tienes que pagar gasolina, porque tienes que comer, porque tienes que vivir, porque tienes hijos y tienes que comprar la libretita, el bolígrafo, el libro, el uniforme que se le rompe. O sea, tenemos gastos y como dice este oyente, estamos mal viviendo, o sea, es que no nos llega.
Ahí lo tienen ustedes. Declaraciones, como siempre, interesantísimas, las de don Juan Carlos Arrecivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. Por cierto, ha estado usted hace poco en la península. ¿Algún contacto? Porque el gobierno que preside Pedro Sánchez, tengo la impresión de que sigue ninguneando a ATA.
Bueno.
¿O han cambiado las cosas?
A ver, o sea, las mesas, una cosa a lo mejor puede ser lo que es Moncloa en cierta manera, pero lo que está claro de que con los distintos ministerios, el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Seguridad Social, hay constante comunicación, porque de hecho, bravo, tanto en la colaboración con los ERTE como la colaboración con los ceses de actividad, estamos trabajando las mesas, y sobre todo la ceses de actividad, llevamos la voz cantante porque somos la asociación con más peso dentro de la mesa del autónomo. Es verdad que todavía ni a nosotros ni a la COE se nos hace el caso que queremos y que estamos exigiendo y pidiendo, pero también es por el grado de desconocimiento por parte de la otra parte. Lo he comentado alguna otra vez, faltan empresarios en política y faltan sobre todo que los políticos convivan con los empresarios y sepan la problemática. O sea, yo el otro día lo comentaba en alguna otra emisora y en algún programa de televisión, que aquellos programas que se hacían hace muchos años de gente que se intercambiaba y se iba a vivir con otra gente de otro nivel y otras profesiones, pues a lo mejor sería bueno que nuestros políticos regionales estuviesen una semanita acompañando pues a un taxista, a un peluquero, o sea, las 24 horas del día, para que supiese la problemática que hay, que no todos cobramos un sueldo haya facturación o no haya facturación, que todo esto, bravo, aquí es bueno, que tenemos dietas por todo, no, que es que hay veces que hasta para comer nos cuesta comer, ¿no?
Muchos políticos viven en una realidad paralela, es cierto. Don Juan Carlos Arrecivita, gracias como siempre por la confianza depositada en esta casa, hasta una próxima oportunidad, un abrazo muy cordial.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Gracias. Bueno, ahí lo tienen ustedes, al presidente de los trabajadores autónomos de Canarias. Quédense ustedes con el dato. La pandemia sume a más de 51.000 canarios en la pobreza. Y claro, como ha dicho el señor Arrecivita, el 80-85% de los autónomos en Canarias dependen del turismo. Dependen del turismo. Por lo tanto, hay autónomos que están en las colas del hambre, autónomos, en las colas del hambre. Yo insisto, mientras algunos políticos que viven muy bien, señor Pestana, Anselmo Pestana, por ejemplo, vive francamente bien, defendiendo a su consejera socialista en el Cabildo de Tenerife, cuando debería estar las 24 horas en las raíces. 24 horas en las raíces. Pero claro, él va a cobrar, haga o no haga su trabajo.
haga o no haga su trabajo. Los miembros del equipo del gobierno ejecutivo de nuestra tierra van a cobrar, hagan o no hagan su trabajo. Los autónomos, los taxistas, los propietarios de un bar, la señora de una peluquería, un carpintero, un fontanero, una empresa de catering, son tantos. Esos no comen. Esos no comen. Y esa es la realidad. Eso no es demagogia. Esa es la realidad. Esos no comen. Y esos son los que tiran de la economía. ¿O creen ustedes que de la economía tira don Anselmo Pestana? ¿O don Román Rodríguez? ¿O el señor Curbelo? Esos no tiran de la economía. Esos son un lastre para la economía. Vamos a la publicidad y volvemos de inmediato con mi querida compañera Marta Casanova. Seguimos aquí en directo con todos ustedes. Ya les decía que después de la brevísima pausa para los consejos comerciales, vamos a tener la suerte de contar con mi compañera, que ya está aquí, Marta Casanova, persona a la que aprecio y respeto muchísimo y es colaboradora habitual de este programa. Hola Marta, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, me alegro de verte. Buena cara llevas.
Ay, muchas gracias.
Buena cara. Es buena cara, eso es que vienes con... Siempre con la ilusión cuando entras a esta casa, ¿no?
Pues
siempre
sí,
con
la
ilusión
que sí.
De que te gusta la radio, te gusta estar aquí con nosotros y con la gran familia de oyentes de Gente Radio. Yo le contaba al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, a ATA Canarias, a Juan Carlos Arrecivita, que hoy la provincia pone ese titular que es demoledor, ¿no? La pandemia sume en la pobreza oficialmente a 51.400 canarios, ¿no? Y que la desaparición del turismo lleva a la industria regional a la mayor caída en su actividad de los últimos 11 años. Y apostillaba el señor Arrecivita, pues sí, en esa cola del hambre en Canarias hay mucho autónomo. La situación es realmente pavorosa, ¿eh? No somos... Yo quiero encontrar buenas noticias, ¿eh? De verdad que me vuelvo loco por encontrar buenas noticias que llegue a la gran audiencia de Gente Radio, pero se hace muy difícil, pues por sí, no decir que imposible.
Vemos el panorama que hay y encabezando en España los datos de pobreza, de paro y de...
Desigualdad social.
Y desigualdad unido al tema de la inmigración que cada día está más
que
complicado.
Hablaremos
que
de
podemos
la
hablar de eso también. Entonces se está complicando la vida en estas islas.
Pero muchísimo, muchísimo. Ahora cuando... No, ¿sabes que me he dado cuenta de que nosotros le interesábamos a Europa y a Madrid? Cuando éramos una potencia turística, cuando aportábamos dinerito, cuando... Oye, Canarias, qué bien Canarias. Incluso para Europa, digo para Europa. Yo siempre decía, a veces Madrid nos pilla más lejos que Bruselas. Bruselas nos entiende mejor.
Hombre, ¿y cuánto dinero se llevó España a costa de nuestros aeropuertos, por ejemplo?
Por ejemplo.
Los que más facturaban en todo el territorio.
Bien traído, a colación,
Que ha costado mucho que se dieran cuenta para fondos para la ampliación del aeropuerto.
Mucho dinerito de los aeropuertos para Madrid.
Exacto.
¿No?
Y
pero
después
ahora
costaba que invirtieran en nuestros aeropuertos.
Bueno, había
y sigue
que,
costando.
Y sigue costando. Pero ahora no pintamos nada.
Ahora somos un problema.
Ahora somos unos parias. Un problema, tú lo has dicho.
Somos un problema porque tenemos aquí la puerta de entrada de la inmigración del continente africano.
Claro.
Es un problema. Tenemos los mayores índices de paro del territorio español. Es un
Así
problema.
Es. Y casi 300.000 canarios en paro.
Exacto.
Y ahora no se quieren fijar en nosotros, ahora somos unos apestados.
Y cuando
unos
hablamos
parias, ¿no?,
en Madrid, a través de ANI o a través de los pocos que hablan de Canarias en Madrid, pues el foro es el que es, casi vacío, el Congreso, que es lamentable, cada vez que oigo a ANI hablar y sale la imagen del Congreso de los Diputados y te ves tres, cuatro.
Y la bancada azul vacía, muchas veces, ¿eh?
Entonces,
sin ministros.
Tú dices, ¿realmente qué pintamos en España?
Sí, alguien puede llegar a la conclusión de que Marta y Lorenzo y Marta están pidiendo algo que no se atreven a pedir con todas las letras. No, yo me siento español.
No, estamos hablando de una situación que se puede ver.
Pero es que es un insulto constante.
Métete en internet y mira las intervenciones.
Claro.
Oye, si hablara otro de Canarias, de otro partido, lo nombraría igual.
Sí, sí, sí. Pero cuando habla la diputada Ana Oramas,
que habla de Canarias,
el Parlamento se vacía.
Entonces, no le veo yo...
Hasta la presidenta del Parlamento se ausenta y otra persona es la que ocupa la presidencia.
Es lamentable.
Habla tú sola, ¿no?
Claro, y
debería haber una reacción aquí también, diciendo, oiga, por favor, que los diputados de vascos, catalanes, desaparezcan, a mí ni fu ni fa, pero que el gobierno entero desaparezca cuando interviene la voz de Canarias allí.
Hombre, y los del Parlamento de otros partidos, llámese el PP, el PSOE, Podemos...
Se ausentan igual. ¿Y cuántos canarios hay en el PP?
Eso, los canarios,
claro. Cogen y dicen, me voy al bar. ¿Cuántos minutos tiene? 7 minutos, más lo que le conceda a la presidenta me da tiempo para un buen café, ¿no? Eso no es de recibo hoy en día.
No
es de recibo nunca. No es de recibo
eso
nunca.
Eso lo ponemos sobre la mesa para poner de manifiesto...
Lo abandonados que
exacto,
estamos.
Exacto, es un testimonio, ¿no? Una gota más. Es decir, pues mira, esto es lo que pintamos. Y se demuestra en los informativos. ¿Cuándo salimos? Cuando el tema está desbordado en el tema de la inmigración. Ahora mismo ya estamos otra vez sin salir porque los han llevado a las raíces...
Sí.
Ahí a vivir como pueden y
malvivir. ¿Qué situación la de las
raíces? Los llevan sin explicarles, porque son personas como tú y como yo.
Lo que yo he dicho esta mañana,
que
son seres humanos.
Hay que explicarles, decir, mira, la situación es esta. Ahora
eso
mismo
es
no pueden seguir en los hoteles. Y el gobierno de España ha decidido que no se pueden ir
que no hay derivaciones.
Al resto de Europa, porque somos Europa, no pueden
ir
al resto de Europa y se tienen que quedar aquí. Y los mandamos a un sitio... como en las raíces, con la situación en la climatológica que
frío,
tenemos.
Frío, frío, frío.
Sin agua caliente, hombre.
Con mala comida, con malas
y
condiciones.
Y sobre todo, sin informarles, que no sabían a dónde iban. Tú imagínate que acabas de llegar a un sitio que no conoces de nada, te suben en una guagua y te llevan a un descampado, hay un bosque por la noche que no sabes dónde estás. ¿Tú qué haces?
Pues echarme a correr. Yo lo primero que hago es echarme a correr.
Y después le echamos la culpa a ellos. Yo creo que es muy lamentable lo que está sucediendo.
Mi discurso siempre, y no va a variar, son inmigrantes ilegales, no deberían estar aquí. Ellos no quieren estar aquí tampoco. Ellos no quieren
estar
aquí.
Pero si tienen familia y tienen mucho que están esperándoles.
¿Vale?
Tienen
correcto.
Para sacarse la vida adelante, para buscarse la vida.
¿Por qué están
como
aquí?
Le hicieron muchos canarios cuando se fueron.
¿Por qué están aquí? Por tres motivos. Por la dejación de Europa, por la dejación del gobierno central y por la sumisión del gobierno regional. Porque esos son los tres causantes de que tengamos hoy un problema, por cierto, que puede provocar, como dijo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, un estallido social.
Claro que sí.
Inminente, inminente.
Y la sociedad canaria no es racista.
¿Qué va a ser racista la sociedad canaria, hombre? Y eso lo soltó el otro día el señor Pestana, que le estaban preocupando algunos
gestos. Sí, los brotes, sí.
Los brotes. No hay ningún brote. No hay, querida Marta, no hay. Estamos dándolo todo. Tenemos el índice de pobreza mayor de España, las desigualdades sociales, el paro mayor de España. No tenemos nada. Y
estamos callados.
Y estamos callados y estamos dándolo todo. Pero, ¿cómo que brote? ¿Qué brote de racismo hay? ¿No? Pero
lo que sí
esto
que me extraña
provocar...
es que este es un gobierno formado por varios partidos. Es un gobierno formado por varios partidos.
Por
cuatro partidos. Todavía la sumisión del partido, que el mismo que gobierna en España, el Partido Socialista, lo puedo hasta entender. Pero vamos a ver, este partido, el Partido Socialista, solo no podría gobernar en Canarias.
No, claro que no.
Entonces, ¿por qué los otros partidos que no tienen, por qué esa sumisión? Porque ¿Por qué no se revela y no dice, oiga?
Nueva Canarias. A
Nueva
mí,
Canarias. Sí.
Y además
Casimiro,
teniendo a Román Rodríguez, que fue presidente de Canarias.
Que sabe la situación.
Efectivamente.
Que lo oigo en las intervenciones, igual que a Casimiro, lo oigo enfadado y tal, pero que se demuestre ese enfado.
Es muy fácil coger a un político y decir, un asesor dice, mira,
más.
Ahora pon, enfádate cuando salgas ahora en Televisión Canaria. Pues ya está, me enfado. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero hay que ir, hay que dar un paso más. ¿Verdad? Que es lo que tú pides, un paso más. Pero ese paso no lo va a dar este gobierno cuatripartito, no lo va a dar. Está muy cómodo con esta situación, créeme, está realmente cómodo con esta situación. Con esta situación está muy cómodo, diciendo, mira, esto es un problema de Madrid y esto es un problema de Europa. Siempre ya sueltan este mensaje. Es que, ¿qué pasa con Europa que no nos ayuda? ¿Qué pasa con Madrid? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué?
Pero, sí, pero es un discurso que se alarga, el discurso de Europa se alarga, vale, pues me voy a Bruselas.
Sí, claro, coge el avión y me planto.
Exacto,
en Bruselas.
Exacto, se planten, pero es que no podemos seguir diciendo es un problema de Europa, es un problema de España y con los brazos cruzados.
Exacto, pero no me voy a la Moncloa, no voy a la Moncloa, no voy a la Moncloa, no piso la Moncloa, no piso el ministerio correspondiente. No, 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 coja usted un avión y esté usted en Madrid.
Es que la solución que ha dado el ministerio es abrir estos barracones, como tú dices.
Sí, sí, sí. Esto es Guantánamo ahí arriba, ¿eh?
Y que no se monte para no tener una mala imagen en los informativos de nacionales.
Que, por cierto, no salen imágenes de este tema en los informativos nacionales, ¿eh? De Canarias no se habla en
por eso
los
te
informativos
digo,
nacionales.
Se hablaba cuando era una imagen de todos allí en muelle de Arguineguín,
claro.
Y 4 días y ya
en
está.
En la península han creído que ese problema ha terminado, claro. Desde que en el muelle de Arguineguín ya no hay inmigrantes ilegales.
Y exigir al resto de España... Oye, que no podemos admitir declaraciones como la del alcalde este de Granada, que aquí no venga. Oiga.
Del Partido Ciudadanos, ¿eh?
Es que eso no se puede admitir. Y entonces el gobierno de España, que es de toda España, tiene que decir, hacer un reparto. Oye, a usted le tocan tanto y a usted, y si le gusta bien y si no también.
Sí, pero
y esa solidaridad se tiene que demostrar, no en palabras.
Esto sí puede provocar ese sentimiento de a ver cómo lo digo, ese sentimiento en Canarias, en nuestra tierra, de... Somos ciudadanos de segunda. Y muchos canarios dirán,
por supuesto,
pero merece esto la pena. Merece esto la pena que aquí nos partamos la cara, que nos estemos partiendo la cara por si España esto, por si España lo otro, cuando España nos da una patada, donde más nos duele. Ahora que estamos en una situación terrible, ¿dónde está la solidaridad de los andaluces, de los valencianos, de los gallegos, en fin, ¿dónde está la solidaridad de este territorio? Para con el territorio más singular que tiene España.
Aquí todo está en base a los votos. Mientras tú tengas en Madrid peso, se te escucha. Mientras no tengas peso, ahora...
Eres un don nadie.
Ahora el tema es las elecciones catalanas. ¿Tú puedes creer que con lo que estamos viviendo en toda España se pueden centrar en unas elecciones y decir a la gente que vayan a los mítines y sí, que se puede... Mi hija, que tiene 17 años... Me dice, mamá, ¿y se puede ir a votar si tienes el COVID? Porque lo escuchó en una...
¿Ves? Pues el domingo...
Eso es comprensible.
El domingo... no, pero no solamente el ciudadano que se arme de valor y vaya a votar. Es que ahora resulta que hay muchas personas que están alegando que ellos no van a estar en el colegio electoral como presidente de la mesa.
Claro.
Exacto. Porque dice, yo 12 horas ahí... Dice, y además con un traje lunar de estos,
¿no? Es que
¿no?
Es una cosa
dices
que...
Tú, pero
inconcebible, esto, de verdad, lo que pasa aquí en España.
Pero es que no se pudo haber dicho, vamos a buscar otra fecha, busquemos otra fecha, y ahora no, que estamos en plena
es que
tercera ola.
Yo,
y
cuando veo
en Cataluña...
El ministro en una campaña electoral, como si fuera una situación... El que fuera ministro de Sanidad.
Sí, sí, sí. Ahora es Carolina Darias.
Sí, sí. Y ahora el exministro haciendo su
campaña. Que dejó una herencia
campaña
de 90.000 muertos.
Exacto.
Y va a ser el más votado, ¿eh? Según todas las encuestas, será la persona que más
votos... Hombre,
es que
ha sido un trampolín.
¿Para
lo
trampolín?
Bueno y para lo malo.
Pero qué trampolín. O sea, es verdad.
Lorenzo,
yo no te estoy ya...
de conocimiento, nada más que en conocimiento.
Eso es.
Positivo o negativo.
O sea, la política es eso.
Claro.
O sea, para lo bueno, para lo malo, estaba en el trampolín.
Claro.
O sea, y por lo tanto es el más popular de todos los
el
que se
popular,
presentan.
El más popular, esa es la palabra.
Es el más popular. No me digas que dejó atrás 90.000 muertos y que es una gestión nefasta. No, 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 es el más popular. Y por lo tanto le voto. La política se ha degradado hasta unos niveles que dices tú, pero... Y además en Cataluña, con los índices de la pandemia, a mí me dicen, ¿es usted presidente de esta mesa, de este colegio electoral? ¿Que yo soy qué?
Usted no me verá la cara a mí por ese colegio electoral. 12 horas con personas pero, claro, que yo no conozco.
¿Qué pasa si te niega?
Bueno, pues múltenme. Me multan. 200 euros, 300 euros, ¿vale? Hagan ustedes lo que quieran. Pero yo no me arriesgo a estar 12 horas al lado de un grupo de personas a las que no conozco, porque voy a. Es que asumo un riesgo elevadísimo. Y entrando personas por allí, venga, toma, toma. Se han vuelto locos. Es lo que tú dices, una campaña electoral el próximo domingo.
Sí, 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 sí.
En este país. En fin,
mira, esto es lo que hay.
Tú me contabas algo antes de entrar en directo.
Sí, porque
es que
estaba escuchando al Recibita, señor, sí.
A Recibita y...
Y me estaba acordando de unas declaraciones, porque nosotros vivimos del turismo.
Claro.
A unas declaraciones de Pedro Sánchez hace casi un mes en un foro de turismo.
Premio Nobel de Economía, dentro de nada.
En el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo.
¿Y qué dijo esta lumbrera?
Y dijo...
Este lumbrera.
Que España no recibirá turistas internacionales hasta finales del verano. Wow. Cuando el ministro Illa, en aquel momento ministro, dijo que se iba a estar vacunada la mayoría de la población antes del verano.
Sí, el 70% de la población.
Y que en un foro de turismo con turoperadores, mayoristas de países que son la competencia
los
de España.
Los gigantes del turismo.
Le dice a todas esas personas...
Que con España no cuente. El presidente del gobierno de España. No, nosotros no. Nosotros
es
no
que
podemos.
Ya es nosotros ponernos la soga.
La soga al cuello y decir, miren, estamos como estamos.
Un suicidio total y absoluto. Entonces tú dices, si tenemos un presidente que es capaz de decir en un foro turístico esas declaraciones...
Y sigue en la Moncloa.
¿Y qué opina el sector turístico de esto? ¿De verdad que es para...?
Pues el sector turístico, de verdad, si estas palabras han llegado a los mandamases del sector turístico...
Hombre, ¿cómo que han llegado? Si es que lo dijo en un foro turístico.
Sí, es verdad. Es verdad. ¿Cómo que se han llegado?
Es que...
Lo que pasa es que a lo mejor alguno se quedó sordo y dice en ese momento, ¿qué ha dicho?
Es que en la defensa del sector tendría que decir... Estamos haciendo todo lo posible.
Vale.
Confíen en España.
Confíen en la marca
España. Vamos a salir
España.
Para adelante.
Sí.
Yo no estoy diciendo que mienta. Yo no estoy diciendo que...
Pero no te pongas la soga al cuello.
Exacto. Que diga, España es un destino seguro, que vamos a hacer todo lo posible, estamos pasándolo mal, pero vamos a salir adelante.
Hay otros
más pronto
países
que tarde.
Como Francia e Italia que no harán esto. Ni de coña. Incapaces. Imposible. Que el presidente Macron diga, con Francia no cuenten. Con Francia
imagínate.
No cuenten. Imagínate tú al presidente Macron en el Elíseo diciendo, con Francia no cuenten, ¿eh? Francia está destruida y no. Turísticamente que no venga nadie.
A lo mejor tiene otras aspiraciones y se quiere presentar al presidente de...
¿De qué?
De Grecia. O de...
No, pero sí es verdad que lo dijo en el foro y además en el foro donde todo el mundo...
El 19 de enero.
Los más poderosos del sector turístico, ¿no? Estaban prestando atención porque obviamente... Hablando de turismo, de otras cosas no, pero de turismo España es una potencia mundial, ¿no? Es
Hombre.
Una potencia mundial, es la segunda potencia del mundo turísticamente. Entonces, lo que diga el presidente de España interesa en un foro de este nivel.
Y alguno de los titulares de aquellos días fue Sánchez ahuyenta al turismo.
Claro. Oh, ¿y qué fue lo que hizo cuando soltó la perla que soltó? Ahuyentar al turismo. ¿Y de qué vivimos en España? Del turismo. No vivimos de otra cosa. No vivimos de otra cosa. Y el presidente de todos los españoles va y... Porque él entenderá que con los 140.000 millones de euros de la Unión Europea va a cambiar a España de arriba abajo y de abajo arriba de la noche a la mañana. Y eso es un imposible. No podemos cambiar la realidad económica de España. No podemos.
O sea, es que me da pena de todos los autónomos, como decía la recibita hace un momento.
El 85%
depende del
turismo.
Porque al final estamos creando una sociedad abocada a ser funcionario y poco más.
Oye,
y,
que el otro día una encuesta, muchos universitarios,
sí,
objetivo es terminar la
y
carrera
y ser funcionario.
Y hacer oposición para luego conseguir la plaza. Eso es una demostración clara de que vamos camino del desastre.
Todo ese espíritu emprendedor, todo ese...
Está liquidado.
¿Pero por qué? Porque ves, si tú eres hijo de un emprendedor y ves que tu padre o tu madre hacen todo lo posible por salir adelante y lo único que se encuentra son piedras en el camino, que no puede sacar su empresa, que no tiene ayudas, que lo único... que le dicen que tiene que pagar unos... Que las únicas ayudas que le dan es pagar los impuestos, pero dentro de unos meses más...
Sí, porque
dices,
estamos hablando de aplazamientos.
Y el funcionario ve todos los meses su sueldo seguro.
Claro. O sea, voy a la universidad, termino la carrera, pero eso no es más que una excusa, ¿eh? Para luego presentarme a esa oposición y conseguir la plaza. Un país que ya tiene 3,5 millones de funcionarios.
Pero es que también un país necesita emprendedores y necesita iniciativa privada.
Un país sobre todo necesita iniciativa privada, tú lo has dicho. Sin iniciativa privada, los grandes países del mundo, los punteros, tienen una verdadera iniciativa privada que tira de la economía. Fuerte, competitiva.
Con empresas fuertes.
El funcionariado... con todo mi cariño, con todo mi respeto, porque siempre hay funcionarios estupendos.
Por supuesto, y hacen falta.
Exacto, y hacen falta. Pero, por ejemplo, España tiene ya más de 3.500.000 funcionarios. Alemania, que nos duplica, tiene la mitad. Y creo que Alemania funciona siempre un poquito mejor que España. Siempre. Por lo tanto, más funcionarios. Pero
Te digo que todas las políticas que se están haciendo es la protección al funcionario, que yo no lo veo mal ni... Pero ninguna protección ni ningún incentivo para que la gente
sin iniciativa
monte su
privada.
Empresa, al margen de la situación de crisis y al margen de...
Sí.
Y eso es lo que hace una sociedad aborregada, creo yo.
Claro, fíjate tú que Arrecivita dijo, puso el ejemplo de Alemania, y dices tú, Alemania, más potente económicamente que España. Puso el ejemplo de Francia, más potente que España. Puso el ejemplo de Italia, que está a la par que España, ¿no? Más o menos a la par. Pero luego puso el ejemplo de Portugal, que está claramente por debajo de España económicamente. Pues estos países dicen que sí están demostrando que lo que importa es la iniciativa privada. Hay que apoyar a la iniciativa privada, no que el Estado se lo coma todo y que de todo dependa del Estado. No. Vamos a apoyar a la iniciativa privada para que no muera, porque si no vamos a pasar hambre. Pues sí. Aquí no, aquí todo lo contrario. Yo sé que tú eres carnavalera.
Ay, sí, mucho.
Mucho. Lo sé. ¿Cuántos disfraces en casa?
¡Uf!
Me ha salido el mismo uf.
Todos hechos de trabajo manuales. Con pistola de silicona.
Qué barbaridad. Sí, o sea, sí. Carnavalera. Bueno, Ángel Víctor Torres baraja la posibilidad de...
Bajar
las restricciones, ¿no? Bajar los niveles que tenemos ahora. Por lo tanto, oye, si él lo considera... Bueno, él no. Los expertos consideran que esto es factible, Tenerife dejaría de estar en el nivel 2 y pasaría al nivel 1.
Y el viernes, ¿no?
Exacto.
El viernes de carnaval.
Vale. Lo que pasa es que ya todos los ayuntamientos que tienen carnaval potente, Santa Cruz, Puerto, hablamos de nuestra isla, Santa Cruz, Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, Ico de los Vinos, Tacoronte, pues han presentado... programas de carnaval online, o sea, nada en la calle, todo online, ¿no? Para evitar aglomeraciones y todo esto. Bueno, pero el gobierno regional dice, la situación va bien, incluso en Gran Canaria va mejor. Por lo tanto, Gran Canaria podría pasar del nivel 3 al nivel 2 y Tenerife pasar del nivel 2 al nivel 1, con lo cual el semáforo se colocaría en verde.
Y no hay toque de queda.
Y llegan los...
¿Se oyó?
¿Se oyó? Claro. Y llegan los carnavales. Llegan los carnavales. Así que le pregunto a una carnavalera. No sé si te pongo en un brete, pero yo no soy carnavalero, pero entiendo que hay una industria del carnaval. Pero obviamente todos los ayuntamientos ya han presentado su programa. Programa online en redes sociales. Ayer teníamos a Alberto Castilla, concejal del Puerto de la Cruz. El 100%,
todos los alcaldes y los ayuntamientos, pero un carnaval online.
Eso no es nada. Es
carnaval.
O sea, claro, ellos están simplemente.
Claro.
Igual que Bermúdez sabe que en Santa Cruz, 3 semanas de carnaval virtual, dijo el otro
día.
Nada. Eso es una tontería.
Eso es para escapar un poco y bueno, y decir que se hizo un carnaval.
El carnaval es la calle.
Exacto.
Bueno, pues entonces te pregunto. ¿Acertaría el gobierno?
No, yo creo que no podemos correr ningún riesgo.
¿Seguro?
Seguro. Yo creo que porque pasemos... Bueno, es que lo tenemos clarísimo. ¿Qué pasó hace un año por estas fechas con el carnaval de Santa Cruz? ¿Tuvimos carnaval el año pasado?
Sí. Y luego pasó lo que pasó.
Tuvimos carnaval, tuvimos calima, tuvimos de todo.
Tuvimos de todo.
¿Y qué pasó? Y están los datos ahí. Entonces yo creo que por un año que no haya carnaval, yo espero que el año que viene podamos tener un carnaval en la calle. Y ese es el carnaval.
Hay algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que tiene puestas las esperanzas en el carnaval de verano, en septiembre. Trasladar todos los actos del carnaval de invierno al carnaval de verano.
Me parece una buena opción, pero yo creo que...
Esperar a septiembre, dice.
Yo creo que sí.
Esperemos a septiembre.
Ahora mismo no podemos jugárnosla.
Yo es que,
por las vidas que están en juego, sobre todo por las vidas que no estamos hablando.
Es un riesgo, ¿verdad? Es tremendo, ¿no?
Hemos pasado una Navidad que la sociedad se ha comportado bastante bien, ahí están los datos, que estamos mejor, y bueno, pues los carnavales igual.
Hoy decía Pepe Moreno en una emisora, yo me fío de la gente, y por lo tanto quiero... Sí, pero él decía, yo me fío de la gente y por lo tanto sí estoy a favor de que se baje esta restricción. Y yo le decía aquí en directo a primera hora, querido Pepe, al que admiro y quiero mucho a Pepe Moreno, le digo, yo no me fío. No puedo. O sea, es que tú lo has dicho. Y además, el viernes probablemente se daría a conocer ese dato, ¿no?
Claro.
Pues es que la gente saldría en masa.
No sé si saldría en masa, pero sí que sin toque de queda, ya solo con esta medida...
Sin toque de queda, ya...
Ya las casas, las reuniones en las casas...
Y en la propia calle, o sea...
Que somos noveleros.
Que somos noveleros, está claro. Y dices tú, que no hay toque de queda. Pues ya está.
Un garaje.
Un garaje, el disfraz, saco el disfraz y a la fiesta. Y ya está. Pero luego va a pasar lo que va a pasar.
Yo creo que merece la pena aguantar un poquito.
Aguantar un poquito, ¿verdad? Y lo dice una carnavalera como tú, que sería la primera, diciendo, con todas las medidas de seguridad, yo me apunto a la fiesta, claro que sí, porque me gusta el carnaval. Pero no sé, vamos a ver la decisión que toma el gobierno al final, porque los datos, sí es verdad que los datos en Tenerife son buenos ahora, ¿eh? De verdad que se ha controlado muchísimo la pandemia, el nivel de
pero
contagio.
Bueno, tomar decisiones políticas, porque eso al final es una decisión política. Tienes un respaldo
científico,
de expertos, científico y tal, pero la decisión la tomas tú. El científico te diría, oye, yo opino que los datos van bien y tal, pero estamos en las fechas en las que estamos, con unos carnavales y con una sociedad...
Espera, que dice un oyente, y sin una semana sin colegios. Porque ahora llega, efectivamente,
claro, es que
carnaval
no hay clase.
Virtual o
que
carnaval
tampoco
en la calle.
Muy bien el calendario escolar, porque si no hay carnaval, ¿por qué no hay clase?
Claro, esa es una buena pregunta.
A lo mejor, yo entiendo que tiene que haber sus días que están estipulados, pero bueno, entonces acaban las clases un poquito antes.
No, pero yo me quedo con la pregunta, que es
buena.
Pero
es que yo no entiendo.
Si no hay carnaval...
¿Por qué no hay clase?
Tú lo has dicho, carnaval virtual no es carnaval, está claro. Entonces, ¿por qué no hay clases? ¿Por qué? ¿Por qué no se...
Se adapta al calendario,
calendario
y se acaban las clases antes.
A la clase.
No, se acaban si en junio pues acababan el 22, pues se acaba el 12. Y aprovechas esos días que no se aprovecharon de carnaval a final de curso. Pero lo que no entiendo es, en una situación en la que un día que no tengan colegio por carnaval.
Cuando no hay carnaval.
Claro.
Es que está muy bien además le mando un cariñoso saludo a este oyente, queridísimo amigo mío. Y está muy bien, sí, claro. Y además añadan ustedes a todo esto una semana sin colegios. Claro, pero si es que no tenemos carnaval, entonces ¿por qué cerramos los colegios? Si no hay carnaval. No, pero hay carnaval virtual. Dirán. Supongo que dirán eso. No se sostiene. Es de verdad... bueno, esperemos a la decisión política, porque tú lo has dicho, compañera. Esto al final es una decisión de Ángel Víctor Torres, del cuatripartito.
Y el populismo y... Hay muchos factores ahí.
Si fuera por
que se lo digan a Patricia.
Yo me lo quitas. Si fuera por Patricia, carnaval todo el año. Todo el año, ¿verdad? Por cierto, está desaparecida.
¿Te lo iba a decir?
¡Contra! ¿Pero qué pasa? ¿Qué, sabes algo de Patricia?
Yo.
Nada. Cuando es una voz autorizada del PSOE. No, ya no es voz autorizada del PSOE.
No lo sé, se verán las próximas elecciones. A ver, ¿en qué lista va?
No, demasiada tierra en la garganta.
Demasiada de la Calima.
Demasiada tierra en la garganta, la pobrecita. Llegó a ser hasta vicepresidenta del gobierno de Canarias y alcaldesa de la capital de Canarias. Y ahora ni se la oye.
Hay que hacer oposición responsable y para las buenas y para las malas.
Claro. El buen político, el que pasó por un gobierno, dice, ahora me toca hacer oposición, pues hago oposición.
Y aquí aprovecho hoy para aplaudir la intervención el otro día en el último pleno de Diana con respecto...
Ah, nuestra consejera portuense Diana Mora.
Porque sí, está sí, poniendo sí. Los temas del puerto en...
Pero le respondió el consejero, el señor Plata, ¿eh? Que aquí hablamos ayer en la tertulia, hablemos del puerto de la Cruz. Lo que pasa es que Juan Carlos Marrero y Pedro González no contamos con la presencia del PSOE y mucho menos con la presencia del señor David Hernández. Desmontaron toda la nota informativa del consejero del Cabildo Insular de Tenerife en respuesta a Diana Mora. Desmontaron punto por punto todo lo que dijo el consejero del Cabildo Insular de Tenerife. El papel está trabajando muy bien Diana Mora.
Yo creo que sí.
No se está arrugando y está demostrando que ahora que estoy en el Cabildo voy a trabajar.
Y trabajar por el puerto, que también es importante.
Y trabajar por el puerto. Ah, bueno, pues entonces lo tiene claro Coalición Canaria. Creo que lo debería tener claro.
Yo ahí no opino.
No, yo sí. Yo creo que lo debería tener claro, ¿no? Si la consejera está haciendo un buen trabajo y está defendiendo los intereses del puerto de la Cruz, pues cuando toque la dirección
¿y
insular...
¿Y cuando toca?
Ah, yo qué sé cuando toca. Yo no soy yo no milito ningún partido, no tengo ni idea.
Yo tampoco,
Tú tampoco, pues eso. No, pero cuando toque, si a mí me preguntaran ahora mismo, diría, a ver, ¿cómo se llama esa consejera que está en el Cabildo Insular
hablando
de Tenerife?
Hablando del Puerto de la Cruz.
Hablando del Puerto de la Cruz siempre que interviene. ¿Cómo se llama? Diana Mora. ¿Fue concejal del Puerto de la Cruz? Sí. Y está trabajando.
¿Cómo lo hizo?
¿Cómo lo hizo? Bien. Vale, ¿y ahora cómo lo está haciendo? Bien, vale. Preguntémosle, usted al líder de esa formación política en el Cabildo. Señor portavoz de Coalición Canaria, don Carlos Alonso, ¿cómo lo está haciendo Diana Mora? Muy bien. Pues entonces, blanco y en botella, Diana Mora. Diana Mora. Bueno, el libro gordo.
Venga.
No de PTP.
Pero mira, ya acabó la V y ya no hay más. Y acabamos ya con la virtud.
Volvemos
a empezar con la A.
Sí, claro. Y
la
además
semana que
es
viene.
Bueno, es bueno terminar con una hermosísima palabra.
¿Cómo es la virtud?
Con B pequeña. Sí. Con B pequeña. La virtud. Oh, hermosa palabra, de verdad. Venga.
Venga, vamos. Benjamin Franklin.
Bueno, nos vamos a un expresidente de Estados Unidos.
Mal vestido está quien anda desnudo de virtud.
Wow.
Mostrarse orgulloso de la propia virtud es como envenenarse con un antídoto.
Es que... ¿recuerda la primera frase?
Mal vestido está quien anda desnudo de virtud.
Yo. Eso es una sentencia, ¿eh? Mal vestido está quien anda desnudo de virtud.
Y te regalo otra de Isócrates, venga.
¿De quién? ¿De Sócrates?
Isócrates.
Ah, Isócrates, la primera vez que...
Deja para memoria, no la imagen de tu cerebro, sino la imagen de tu virtud.
Bah. Es que...
Hay que ser virtuoso.
Sí, la virtud bien entendida, ¿eh? La virtud bien entendida. En definitiva, ser buena persona contra. Que
exacto.
No cuesta tanto, que no cuesta tanto. Yo siempre
y ponerse
digo,
en la piel de los demás, que es importante.
Bravísimo. No te me pongas como la última vez.
Ay,
que
no.
Pero si te pregunto, mereció la pena, ¿eh? Le ha ido, ha funcionado,
sí,
¿eh?
Claro.
Ha funcionado
claro.
Muy bien.
Y ojalá se copie mucha.
Claro que sí, eso
muchos
es lo que hace falta.
Muchos,
eso es lo que hace
la
falta.
La solidaridad.
Cuídateme mucho.
Igualmente.
No salgas a la calle disfrazada. Pero a lo mejor te pido que el martes...
¿Vengo con peluca?
No, el martes... Bueno, yo no sé. El martes...
¿El martes es el martes?
Martes de carnaval.
Sí.
¿El martes de carnaval hay programa? Bueno, él ya también lo duda. Mira el calendario.
¿Es festivo o no es festivo?
¿Es festivo o no es festivo?
El martes que viene...
Oye, ¿por qué no realizas desde aquí?
16 de febrero. Puede ser.
¿Cuándo es? No sé.
O 15.
A ver, martes de carnaval, porque yo recuerdo que el año pasado, ¿sabes lo que pasa? Que cuesta producir el programa un martes de carnaval.
16 de febrero.
Martes de carnaval cuesta. No es fiesta. Pues te vienes disfrazada.
Venga.
Si hay programa, vienes disfrazada.
Pero me
bueno,
sacan
pero
por
con
el
un
Facebook.
Gorrito, con un, estamos en directo
claro.
En el Facebook, claro.
Vale.
Pero un gorrito o un...
¿Lo quieres muy...?
No, con lo que tú quieras. No te estoy... O sea,
¿te traigo uno para ti?
No. La única persona que consiguió una vez disfrazarme fue mi señora esposa.
Ah,
y
bueno,
lo hizo
bueno,
una
bueno.
Vez en el 89 y nunca más. Nunca más. Ojo, no soy carnavalero, pero respeto muchísimo el carnaval. Sé la importancia que tiene el carnaval para el puerto de la Cruz y para Santa Cruz de Tenerife y para la isla.
Y para la tradición,
y para la familia,
y para
todo.
Y para...
O sea, no soy un enemigo de esto de... No soy un Torquemada. Y dice, no,
que desaparezca el carnaval. No, 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 no. No, yo no sa-
un Grinch del, del carnaval eres.
No, 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 vale, de acuerdo. No me pongo en la piel del carnavalero, pero entiendo perfectamente todo lo que significa el carnaval. Y lo respeto al máximo, al máximo. Con decirte que las murgas son la voz del pueblo.
Yo no soy muy, muy murguera.
Ay, me daría ganas de darte un besito ahora. ¿Ves? Se puede ser carnavalero y carnavalera y tener sentido común y buen juicio. La murga es ruido.
Bueno.
Venga.
Tampoco te pases.
¿No?
Y todos los murgueros. No.
Es, no, pero si los
no, yo lo que sí he hecho es falta ruido. Un poquito de que ¿de se qué? Trabajen un poquito más las letras.
Sí, que aprendan a cantar.
Bueno.
Pero es que antes yo recuerdo la Nifunifa cuando...
O sea, lo de cantar es que...
Tampoco.
La murga, no,
la murga es una,
claro.
Una reunión de amigos que dicen,
exacto, uno puede ser pintor, otro carpintero, sí, el otro y sí. No tiene por qué saber cantar.
¿Y si todos fueran mudos? ¿No? Una murga de mudos. Ya. Por lo menos yo jurado, mi voto. Ahí está. ¿Qué pasa? Es carnaval. De esta a la cárcel, ¿no? Me dices tú.
Esa es otra.
300 enemigos.
Esa es otra. Cualquier cosa. Letra y tal se ofende.
Ah, claro, y claro. Después... Ahora cuidado,
sí,
con las
por
letras,
eso,
¿eh?
Las letras y
cuidado.
Que ofenden. Hay que tener un poquito de sentido del humor.
Cuidado, hay que saber a quién dirigir las letras de las murgas. O sea, centro derecha, coalición canaria. O sea, coalición canaria, PP, Ciudadanos, Vox. Y para de contar, ¿no? A la izquierda no, a la izquierda no.
Sí, hay que tener un poquito de sentido del humor.
No, eso ya está... Claro, ahora te miran con lupa. Imagínate tú a una de Podemos sentada, ¿no? Mientras le cantan algo desde el escenario y que ella diga, uy, ¿pero qué están diciendo? ¿Policía? ¡Callen a esta gente! ¿No? Son capaces.
La semana que viene podemos hablar de las medidas del medio de comunicación que ha sacado en las redes Pablo Iglesias para coartar.
¿Eh?
Sí.
Y además señalan a los periodistas.
Exacto.
Y a los medios de comunicación.
Y ahora hay una apellido.
Y ahora hay una guerra entre ABC y Vox absurda y tal. En fin, yo creo que la democracia española es plena. Pero está seriamente dañada, está enfermita, sí. está enfermita.
Hay que tener cuidado con eso.
Hay que tener cuidado. Te veo la próxima semana.
Venga, con peluca.
Vale, con peluca. Publicidad.
Si tú estuvieras, sería más fácil para mí. Si tú pudieras cerrar tus ojos, abrir los míos y entrelazar mi corazón con tus latidos, sería más fácil. Si tú me vieras, que en un suspiro se me va la vida entera, que por tenerte haría yo lo que quisieras, por un poquito de confianza que me dieras. Por eso yo te canto a ti y escribo así para enamorarte. Sería fácil para mí, sería hermoso para ti hacerte dueña de mi vida en un instante.
Pues sí, me alegro mucho de que ustedes estén disfrutando de esta pausa musical, porque es una pausa musical de calidad, es una pausa musical por la que nosotros apostamos, y en estos tiempos escuchar este tema musical de verdad que alegra los oídos. Enrique Barrios. Buenos días, señor Enrique Barrios.
Enrique Barrios cantando en esta mañana clara, compartiendo en Gente Radio con mi amigo Lorenzo Gara.
Es que es una genialidad, es una genialidad. Querido amigo, buenos días.
Buenos días a toda la maravillosa gente de Gente Radio, los maravillosos públicos, seguidores. Buenos días, Lorenzo. Gracias siempre a ti, a José y a toda la familia de Gente Radio por el apoyo para mí.
Oye,
para mi trabajo.
Que a mí me alegra un montón volver a escucharte, sobre todo con este maravilloso tema que está sonando, sería más fácil, es un tema, ya lo sabes, que yo me he sincerado contigo, lo he escuchado ya varias veces, el vídeo también promocional yo creo que está teniendo un éxito en algunos canales, de verdad, Enrique, que merece muchísimo la pena y te felicito por este temazo.
Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo, eso es lo que buscamos siempre cuando hacemos este tipo de trabajo. La verdad que estoy muy contento, es un trabajo que bueno, como dije, volví un poco a mis raíces, yo creo que entre todos los músicos que hay allí grabando, debe haber más de 120 Grammy y como 200 nominaciones.
Qué barbaridad.
Porque son gente de verdad, un Lagrange en la trompeta, primer trompetista de Broadway, Domingo Pagliuca en el trombón, el director de Juan Luis Guerra, de Franco De Vita, el arreglista Joel Uriola, una persona, uno de los pianistas más fantásticos en el género de salsa y como arreglista, en los coros Marcial Isturiz, que es un extraordinario cantante, en la percusión Luisito Quintero y Robert Quintero, que son los, bueno, imagínate, Luisito Quintero es el percusionista de Chick Corea, entre otros. Y bueno, Carlos Chávez en el bajo, otro productor increíble, bajo la voz la grabé con el señor Carlitos Maita, bajo la producción ejecutiva de José Luis Roche, y hemos hecho un trabajo sensacional, al igual que el videoclip con ese extraordinario actor venezolano canario como es Pablo Martín. Mm-hmm. Mayra Alejandra Goncalves, y en unas locaciones tinerfeñas hermosas como es el Hotel Villa Cortés.
Oye, el video tiene una factura realmente muy notable, es muy elegante, técnicamente impecable, y tú me has contado que te hace feliz el hecho de que tenga tanto éxito también el video promocional de este maravilloso tema.
Sí, mira, ya ayer el tema cumplió un mes, bueno, y es un tema de salsa que no es uno de los ritmos más escuchados en el mundo, y sin embargo, bueno, ya pasó los 150.000 reproducciones.
¡Bravísimo!
Tiene muchísimos comentarios, la verdad que estoy bastante contento porque bueno, ese es el resultado del trabajo. Ahora mismo sumido en una gira de medio, dándote las gracias por recibirme, aunque sea de esta forma, pero de verdad que encantadísimo, y además prometiéndote que en lo que pase todo esto voy a estar en primera fila cantando allí contigo.
Pero yo te agradezco enormemente la confianza que siempre depositas en esta casa, en Gente Radio y en este servidor, en el programa líder en el norte de Tenerife, donde 300.000 personas se enganchan todas las mañanas para estar informadas de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en esta tierra, y también ahora mismo disfrutando de tu voz, de este tema. Oye, por cierto, tú has compuesto este tema, naturalmente.
Sí, el tema es composición, letra y música mía, es un canto al amor de mi vida, y es algo bonito, que además para esta época, el Día de los Enamorados, es fantástico.
El amor de tu vida, obviamente, es quien es, pero la música también es el amor de tu vida.
Exactamente, claro que sí, es que la música me brota por los poros, y bueno, es la manera de manifestar lo contento, lo feliz que puedas estar cuando estás tan bien y te sientes lleno, y entonces la música te brota por los poros, y ahí vienen estas composiciones, que vienen muchísimas cosas más, y que invito a todos tus oyentes a que me sigan.
Claro.
Tanto en Instagram como en Twitter, @ Enrique Barrios G. Enrique sin H, con una sola R, Enrique Barrio G, para Twitter e Instagram, la página de Facebook, que es Enrique Barrios / /Tu Ángel, Enrique Barrios, /tuangel y el canal de Facebook, que es Enrique Barrios normalmente, y en todas las plataformas, en Spotify, en Amazon, en Deezer, en Tidal, así que pueden, tienen toda mi música para que disfruten, para que la compartan y bueno, para que, como digo yo, conozcan la esencia de mi corazón.
Yo tengo la esperanza, estoy plenamente convencido de que el verano va a ser un verano positivo. Vamos a dejar atrás esta pesadilla. Así que hay que prepararse, estar muy preparado, porque para el verano esto va a sonar mucho, querido Enrique.
Bueno, con el favor de Dios, y también ahora mismo estoy trabajando en un megaproyecto, una canción muy hermosa también que he compuesto, donde participan artistas de la talla de Ruby Pérez, Mauricio Silva, Marlon Fernández, y le voy a cantar un pedacito, dice: renaceremos y viviremos con la esperanza de hacer un mundo mejor. Recordaremos lo que ha pasado, lo que nos hizo más fuertes y nos hizo ser conscientes que lo que no había cambiado era el amor.
Bravísimo.
Era el amor. Es un tema, una canción muy bonita.
Eres grande.
Te voy a dar la exclusiva de cuando ya esto salga, la lance y la presentemos ahí contigo, porque es un trabajo bien bonito que se está gestando. Y bueno, como con tanta gente en diferentes países y con la situación en la que estamos, ha ido un poco más lento de lo normal, ¿no?
Claro. Vamos de nuevo a escuchar, vamos a colocar en primer plano este tema, maravilloso tema, Sería más fácil.
De ser así, lograrás ver que puedo amarte, tendrás que abrir tu corazón, darle paso a la ilusión y entender que yo nací para adorarte.
¡Guau! ¿Cómo suena? Yo nací para adorarte. Es que es pegadizo, tiene mucha calidad y de verdad que merece la pena. Bueno, más de 150.000 visitas ya. Eso demuestra que tiene tirón, que la gente aprecia el trabajo, aprecia, respeta, valora, admira el trabajo de Enrique Barrios, y aquí tenemos este nuevo ejemplo de trabajo, de constancia, de amor hacia la música. Sería más fácil. Enrique, envía ese mensaje a los oyentes, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, para que esté muy pendiente de toda tu trayectoria, de todo tu quehacer, de este nuevo tema que ya suena, que están escuchando.
Bueno, mi nombre es Enrique Barrio, encantadísimo de estar en tan maravillosa emisora y con tan maravillosa persona como es Lorenzo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Recuerden, siempre entren al canal de YouTube, comenten, pongan me gusta, suscríbanse, que eso no le cobran nada. Y es importante para mí, importante para todos los artistas, recibir ese apoyo en las redes sociales, en la plataforma. Repito, mis redes sociales, Instagram y Twitter es @EnriqueBarriosG, Enrique sin H y con una sola R, Enrique Barrios G. Y la página Enrique Barrios /, tu ángel. Y el canal de Facebook, al poner Enrique Barrios, te va a salir Enrique Barrios. Esta canción se llama Sería más fácil, Enrique Barrios feat. Joel Uriola. Y bueno, es para mí, de verdad, una bendición y un placer tener el apoyo de todos ustedes. Y sabes que soy chicharrero de corazón y que aquí siempre estaré. Y para ti, Lorenzo, y para Gente Radio, siempre estaré para ustedes, para los que me necesiten. Y tenemos pendiente hacer un pequeño conciertico cuando todo esto pase.
Uy, qué bueno. Qué ilusión, qué alegría. ¿Sabes lo que te digo? Que sería más fácil la vida con artistas como tú. Sería más fácil la vida. Enrique, un abrazo de corazón enorme de esta casa. A seguir trabajando, y ya tenemos ese compromiso. Un pequeño concierto aquí en directo con Enrique Barrios. Sería más fácil, lo digo yo, la vida con artistas como tú. Un abrazo.
Muchísimas gracias, buenas tardes, buenos días, mejor dicho, buenos días.
Un abrazo, querido amigo.
Gracias.
viola.
Es que Enrique, ya ha pasado por aquí Enrique, y tiene una trayectoria muy consolidada, Enrique Barrios. Pero con este nuevo tema, yo creo que está consiguiendo la respuesta deseada, y la respuesta es, obviamente, el aplauso de su público, el aplauso de su público. Una canción así, con la que está cayendo, con las noticias que tenemos que contarles, que trasladarles todos los días, pues obviamente se agradece, ¿verdad? Se agradece que un compositor, que un músico esté ahí al otro lado del teléfono compartiendo con nosotros su arte. ¿Y por qué no? Vamos a hablar de arte, porque hemos hablado de carnaval a lo largo de la mañana de hoy. Incluso la compañera periodista Marta Casanova, ella ha dicho, yo soy carnavalera, muy carnavalera. Y claro que me entristece que el carnaval no esté en la calle. Por eso nos vamos a desplazar al municipio de Los Realejos, porque en Los Realejos está el concejal de fiestas, don José David Cabrera. Concejal, muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo, ¿cómo estamos?
Yo me alegro muchísimo de tenerle ahí, siempre, siempre fiel a esta casa, y le doy las gracias por esa confianza, y tenemos que hablar porque ayer hablamos del carnaval del Puerto de la Cruz, se han presentado los programas ya en diferentes localidades con importante carnaval, ahí está el caso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife con 3 semanas de carnaval virtual, también el caso del Puerto de la Cruz, el caso de Los Realejos y también la Orotava. Así que nos quedamos en Los Realejos. Los Realejos en carnaval, porque obviamente, a pesar de las circunstancias, Los Realejos ha presentado un programa de actividades con más de 40 actividades para un carnaval que naturalmente, concejal, sustituye la calle por las redes sociales.
Sin duda alguna, son más de 40 iniciativas entre virtuales y presenciales las que pues harán que se mantenga encendida la chispa de esta fiesta, de la fiesta de la máscara en el municipio de Los Realejos. Yo creo que cabe destacar que se trata de un programa vertebrado, integrado y trabajado con todos y cada uno de los colectivos que componen esa comisión mixta del carnaval. Habrá tiempo para el recuerdo, tiempo también para esas tertulias que nos permitirán ir viendo la evolución de nuestro carnaval, tiempo para posicionarnos y también, por supuesto, para disfrutar de un ratito de ocio carnavalero seguro, que yo creo que es importante tal y como están transcurriendo los acontecimientos.
Aquí, como siempre, la participación directa del ayuntamiento, pero también con el protagonismo de las agrupaciones y todas las personalidades participantes en el carnaval realejero.
Efectivamente, es indispensable esa colaboración, ese fruto del trabajo conjunto, que es lo que posibilita que el Carnaval de Los Realejos pues siga vivo, que podamos estar este año lanzando esa marca Los Realejos en carnaval, y pues que sea al final tan participativo, un carnaval por y para el pueblo, que ha logrado sobrevivir, que se ha mantenido también como referencia en la comarca, y que este año pues no iba a ser menos. Durante 2 semanas completas, como hablábamos, más de 40 iniciativas que van a dinamizar las redes sociales tanto del Ayuntamiento de Los Realejos como de la Concejalía de Fiesta. Esa página web propia, losrealejos.es/carnaval2021, y por supuesto los diferentes medios de comunicación, entre televisiones locales, emisoras de radio, que se van a ir haciendo eco de los diferentes actos programados. Ya pues de cara al fin de semana vertebraremos esa presencialidad, como decía, bajo las garantías sanitarias, utilizando como infraestructura cultural el Teatro Cine Realejos, con Aarón Gómez, Petit Lorena, Regina Monasterio y los colectivos del carnaval en ese programa Te Conozco Mascarilla de este próximo viernes, o como pueden ser esas funciones del humorista canario Quique Pérez este sábado, o la Chirimurga del Timple el domingo, y por supuesto el espacio también para los más pequeños, que en un municipio ciudad amiga de la infancia pues no podía faltar en la mañana del sábado y el domingo.
Es un programa de carnaval con muchas actividades que arrancó el pasado sábado 6 de febrero, concluirá el 19 del mismo mes, y es un programa, repito, que tira de la imaginación y por lo tanto se reinventa.
Efectivamente, efectivamente. Es un programa que se reinventa y que viene a hacer gala a través de ese ejercicio de reconstrucción, de creatividad que hemos venido haciendo durante estos últimos meses. Ha tocado liderar una concejalía en tiempos complicados, pero yo siempre lo menciono, ¿no? Que ningún mar en calma hizo experto a un navegante. Tenemos la suerte de contar con un equipo de profesionales que está detrás de todas y cada una de esas iniciativas y también, por supuesto, de empresas del sector, empresas del municipio, de Los Ralejos, de la comarca, que al final pues han unido su saber hacer y han generado pues productos muy interesantes que nos han permitido diferenciarnos pues en el panorama, me atrevería a decir, incluso insular.
Hoy, por ejemplo, ¿hay ya algo previsto para dentro de ese amplio y variado programa de actividades?
Efectivamente, pues hoy tenemos varias iniciativas. Esta tarde arrancará ese ciclo de tertulias del carnaval
en el
Teatro Cine Realejo, moderado por la periodista de Radio Realejo, Patricia Hernández,
qué
y
bien.
Donde todos esos fundadores que han puesto su granito de arena para que el Carnaval de los Realejos haya nacido, haya evolucionado y se haya posicionado, pues tendrán un rato para el debate. Una tertulia interactiva que contará con presencia de público en la sala y que se sumará pues a todas esas píldoras virtuales que bajo la batuta de la reportera del Carnaval hemos generado. Hoy tocará hablar de los carteles del Carnaval, de cómo ha sido esa evolución de la imagen que ha presentado la fiesta año tras año. Tendremos también tiempo para el recuerdo y, como te digo, pues ese binomio que tendremos entre lo virtual y lo presencial. Una tertulia que no solamente podrá ser presencial, sino que podrán seguir en directo a partir de las 7:30 a través de las redes sociales, como decía, del Ayuntamiento de Los Ralejos y de la Concejalía de Fiestas. Y también, en este caso, contaremos con la cobertura de Canal 10 Televisión,
pues,
que también hará llegar más allá pues todo lo que allí se exponga.
Qué bueno. El jueves 11 de febrero, en la zona comercial abierta de San Agustín, tendrá lugar una exposición al aire libre. Los personajes del carnaval toman la calle.
Además, una exposición que quizás yo creo que es en la que más cariño y más mimo hemos puesto. La imagen de la fiesta, en el caso de Los Ralejos, durante los últimos años ya la han sido los personajes de nuestro carnaval, esas personas que encarnan el alma de la fiesta, y creíamos que en un año tan atípico como este también tenían que estar presentes, evidentemente, de forma segura y al mismo tiempo que de forma atractiva. Y es que quizás estamos ante la exposición más pues sorprendente de cuantas podamos plantear dentro de la programación de este carnaval, y es que en tamaño real, bajo reproducciones, todos los personajes tomarán la calle para que de forma interactiva todos los que se acerquen a esta zona comercial abierta puedan interactuar con ellos, sacarse su foto. Ya digo, creo que debemos anotar este fin de semana una visita al núcleo de San Agustín para disfrutar de esta exposición de la que hablamos, o de ese recinto del carnaval que abrirá sus puertas en la Plaza de San Agustín también este próximo viernes y estará pues vigente hasta el próximo domingo, con fantasías de reina, banner informativo, fotocall y demás ambientación que nos permita por lo menos pues olvidar todas esas nubes grises que hemos tenido durante estos últimos meses.
Obviamente, el gobierno regional está barajando la posibilidad de rebajar las restricciones para la isla de Tenerife, también para la isla de Gran Canaria. Incluso se habla de la suspensión del toque de queda, pero obviamente los ayuntamientos se han adelantado, han presentado su programa, sus respectivos programas de carnaval. Estamos hablando del programa de carnaval de Los Realejos, y obviamente están mostrando un rigor y una responsabilidad absoluta. O sea, este año no toca organizar un carnaval en la calle, lo que toca es organizar este tipo de carnaval atípico, realmente atípico, pero otra cosa no se puede hacer.
Sin duda, al final tenemos que entender que es verdad que hablar carnaval es hablar de fiesta en la calle, es hablar de aglomeraciones, de todos esos carnavaleros que se reúnen para hacer la máxima expresión en la calle, cosa que la pandemia no nos permite. Estamos totalmente ante otro tipo de fiesta y para vivirla de otra forma completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Pero yo creo que lo interesante es que al final los diferentes ayuntamientos, las diferentes áreas de fiesta, nos estamos adaptando a esta nueva realidad y no estamos saliendo a decir, oiga, que no va a haber fiesta, va a haber fiesta, pero de otra forma, de una forma alternativa, tratando de mantener el impulso a todos esos colectivos culturales, tradicionales, que mantienen el legado de los diferentes pueblos. Evidentemente garantizando ese ingreso a todas las empresas de la industria cultural, del ocio, del mundo del espectáculo, que han visto mermados sus ingresos y que requieren del impulso, por supuesto, de las administraciones. Creo que ahí es donde está lo interesante, y al final debemos ser conscientes de que todos esos contenidos virtuales que hemos ido generando han sido en definitiva una hemeroteca para el futuro. Hemos tenido la oportunidad de aprovechar este tiempo para recoger testimonios vitales, para visibilizar tradiciones que al final pues vendrán a repercutir en toda la visión que tendrán las generaciones futuras de la fiesta y de estos difíciles tiempos que estamos atravesando.
Uh-huh. Algunos oyentes están prestando mucha atención a las declaraciones del concejal de fiestas del Ayuntamiento de Los Realejos y hacen hincapié en esto de que se contará con actos presenciales, pero hay que decir, actos presenciales, concejal, con aforo limitado.
Efectivamente, con aforo limitado, y que además pues hemos querido ir más allá de las indicaciones y hemos reducido por debajo del 33% el aforo, en este caso del Teatro Cine, para que las garantías sanitarias sean aún mayores. Un exquisito protocolo, azafatos en cada uno de los eventos que indicarán entradas, salidas, diferentes horas de llegada, asientos numerados, evidentemente indicaciones constantes por todos los lugares, ese uso obligatorio de la mascarilla, la prohibición de la ingesta de alimentos dentro del evento y, por supuesto, el rastreo de todas las personas que entren y salen de cada una de las funciones. Proceso de desinfección y limpieza tras cada una de las funciones, pues del patio de butacas, de los baños, de las zonas comunes. Es imprescindible contar con todo este protocolo para poder hablar de verdad y en mayúscula de un acto seguro. Creo que se puede hacer, hay que poner la maquinaria en funcionamiento, pero no debemos olvidar lo más importante, que es la llamada a la responsabilidad. Estamos aún inmersos en una pandemia pues que ha asolado nuestras vidas y que doblegar esa curva será labor de todos. Y lo que tenemos claro es que en ningún momento se va a plantear desde este ayuntamiento, desde este grupo de gobierno, ninguna iniciativa que ponga en riesgo la integridad de las personas y, por supuesto, su salud ante esta grave crisis sanitaria que estamos atravesando.
Recuerden ustedes, Los Realejos en carnaval, y tenemos al otro lado del teléfono al concejal de fiestas, don José David Cabrera. ¿Se nos queda algo en el tintero?
Nada, yo simplemente lanzar ese ánimo a todos los carnavaleros, ese mensaje de esperanza de que aprovechemos los ratitos en casa pues para pintarnos la cara, para disfrutar con la familia, ¿por qué no? Para sacar ese disfraz. Yo ya tengo el mío contemplado y creo que los que nos están escuchando también deberían hacerlo al final. Vivir la fiesta como hemos hecho con el resto, pues de una forma quizás más íntima, y por supuesto sumarse a todas las iniciativas, concurso de disfraces, concurso de TikTok, en este caso los que ha sacado el Ayuntamiento de Los Realejos, pero seguro que por ahí hay muchos otros concursos fotográficos del Ayuntamiento de Santa Cruz, también de disfraces del Ayuntamiento de La Orotava, y que al final lo que interesa es pues que vivamos la fiesta, que colaboremos de estas iniciativas y que tengamos claro que el carnaval volverá y volveremos nosotros con él.
Me encanta ese mensaje final. Volverá el carnaval y nosotros volveremos con él. Concejal, un abrazo enorme. Recuerden ustedes, Los Realejos en carnaval. Los Realejos ha presentado más de 40 actividades para un carnaval que sustituye la calle por las redes sociales del 6 al 19 de febrero en losrealejos.es/carnaval2021, y también en las redes sociales se podrán seguir las acciones participativas, además de algunos actos presenciales con aforo limitado. Concejal, lo dicho, Los Realejos siempre cuenta en esta radio, usted lo sabe. Así que un abrazo grande, gracias por la confianza que deposita en Gente Radio, a seguir trabajando.
Otro para ti, Lorenzo, lo mismo, gracias a ustedes por siempre estar ahí al pie del cañón para hacer esa ventana de comunicación. Un abrazo y feliz carnaval.
Feliz carnaval para usted también y para todos los realejeros y realejeras. Bueno, pues poquito a poco hemos llegado hoy al final del programa. Mañana van a tener ustedes mucho más. Por cierto, mañana sí vamos a contar con el representante del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, Ángel Montañés. Hoy no hemos podido contar con él, lo hemos dejado para mañana. Ha tenido que asistir a algunas comisiones en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz porque el tema de la inmigración en el Puerto de la Cruz preocupa y mucho. Preocupa y mucho. Y para el Partido Popular hay dejación en el Cabildo y por lo tanto hay también una postura de sumisión por parte del gobierno que preside Marco González. Queremos escuchar lo que tiene que decir el Partido Popular. Hay muchos portuenses preocupados
ante lo que está ocurriendo con la inmigración ilegal en el puerto de La Cruz. Terminamos simplemente informándoles de una última hora que tiene que ver con esa esperpéntica campaña electoral en Cataluña. Hablamos con Marta Casanova también de todo lo que se está produciendo allí. Bueno, pues los CDR, ya saben ustedes, esa caleborroca callejera en Cataluña, están aumentando el acoso a Vox con el apoyo de la CUP y el silencio de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña. La violencia secesionista va a marcar el final de la campaña y grupos de extrema derecha convocan ya acciones contra los radicales independentistas. Es lo que quieren los radicales. Es lo que quieren. Miren, en Cataluña no se mata. Esto queda claro. En Cataluña, de momento, no se mata. Pero no dejan vivir. No dejan vivir. Aquel catalán que no se sienta o que no es con carnet nacionalista, independentista, no puede vivir en Cataluña. No lo matan, pero no puede vivir. Al final tira la toalla. Me voy. Me voy. Lo han hecho cuántas empresas. Cuántas empresas, ¿no? Y el domingo se vota. En una campaña marcada por la violencia. ¿Saben ustedes que España, la marca España? Porque Cataluña es España en el exterior. Cataluña es España. ¿No piensen ustedes que en Europa y en Estados Unidos, en los principales países del mundo, hablan de Cataluña como un país? No. Hablan de unas elecciones en una región de España. ¿Saben ustedes que hay telediarios en importantes cadenas europeas y también en Estados Unidos que hablan precisamente de la marca España y de la democracia en España con imágenes de violencia en una campaña electoral? Eso es lo que está pasando. Es la marca España la que sale perjudicada en Estados Unidos y en Europa. Hablan de España, no de Cataluña, de España. Porque Cataluña es España. Ellos, ya lo digo, lo repito, no consideran unas elecciones en Cataluña como las elecciones de un país llamado Cataluña. No. Es una región de España. Y punto. Y lo que venden son las imágenes de violencia en una democracia llamada España. Triste. Bueno, pues mañana regresaremos con todos ustedes. Regresaremos a las 8 de la mañana, como siempre, en la 95.6 de la FM y en genteradio.net y también en Facebook Live. Los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Al frente de todo, José Reyes. Les ha hablado un día más Lorenzo de Ara. Así que hasta mañana. Sean felices. Chao.